Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a la semana del Black Friday. Este viernes, ya saben ustedes, las compras compulsivas habrá que tenerlas controladas porque se acerca este viernes negro. Pues hoy es lunes 21 de noviembre del 2022. Bienvenidos a Gente Radio y sobre todo los que hoy celebran su onomástica. Piedad, Presentación, Agapios, Gelasios y Marinos. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Pesca y el Día Mundial de la Televisión. También un día extraordinariamente raro, el Día Mundial del Vestido. ¿Del vestido de muñeca? ¿Del vestido de mujer? ¿Del vestido de hombre? Hay días internacionales y días mundiales para todos los gustos. Así que nada, yo me quedo hoy con el Día Internacional del Saludo, así que saludos a todos ustedes y que saluden ustedes mucho hoy, de cualquier manera, con un hola, con un saludo de manos, un abrazo, un beso o todo aquello que a ustedes les apetezca hacer. Vamos a dar un repasito rapidísimo a las efemérides que han ocurrido en la historia de la humanidad tal día como hoy, 21 de noviembre. Y empezamos por el año 2011. Año en el que un insigne grupo de pop moderno, One Direction, sacaba su primer álbum no sé a dónde decir, porque la verdad, ni al mercado, ni a Spotify, ni a Internet, ni a las ondas, bueno, lo sacó. Lo publicitó y fue un triunfo absoluto desde el primer día en el que tenían los adolescentes acceso a este tipo de música. El primer álbum se llamaba Up All Night, espero haberlo dicho bien, puesto que mi inglés es francamente pésimo. Año 2002, sale a la venta Pokémon Rubí y Pokémon Diamond para Game Boy Advance. Hoy la cosa de inglés, ¿eh? Vámonos ahora al año 2000, donde ya las noticias no están agradables, puesto que tal día como hoy, 21 de noviembre, en ese año fatídico, año 2000, ETA asesinaba a un exministro del Partido Socialista Obrero Español, Ernest Lluch, hace tan solo 22 años, y parece que ya ETA no existe. Pues sí, hay que mantener el recuerdo vivo de que hay algunos asesinatos que quedan sin esclarecer. Año 1995, finaliza la conferencia de Daytona, conferencia por la que se pone fin a todas las guerras que se habían producido en la antigua República Yugoslava. Vamos al año 1969, primera conexión de dos ordenadores, uno en la Universidad de Stanford y otro en la Universidad de UCLA, ambos dos en Estados Unidos. Y a través de una red que era la predecesora, la antecesora de Internet, se llamaba ARPANET. Y finalmente vamos a parar hoy en el año 1791, año en el que Napoleón Bonaparte, que se convirtió en emperador de Francia y uno de los que intentó unificar. Y sinceramente, leyendo historia se da uno cuenta que los ejércitos napoleónicos hicieron una labor de difusión de la ideas de la Revolución Francesa muy, muy importante para la evolución de las democracias occidentales en Europa. Pues bueno, tal día como hoy se fue nombrado jefe de los ejércitos de la República Francesa, es decir, que no dio un golpe de Estado, sino que fue convirtiéndose en emperador poco a poco y dentro del sistema de la Revolución Francesa. Paramos aquí porque no queremos extendernos mucho hoy, que tenemos un programa bastante contenido, con bastante contenido, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Yo traía 18 grados en el coche, parece mentira que a estas alturas del invierno, del otoño, casi llegando al invierno, 21 de noviembre, estemos a 18 grados en Canarias, pero esto sigue siendo un paraíso a pesar de que algunos se empeñen en ponernos lo difícil. Vamos a saber qué nos espera hoy. Como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, brisas en costas del oeste. En altas cumbres de Tenerife, viento de componente este moderado. En el norte y este tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el noreste de la isla, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del noreste hasta el mediodía. En el resto, cielo poco nuboso o despejado en general. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso, que podrá ser mayor en zonas altas. Se esperan hoy máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 8:40 y habitualmente ustedes están acostumbrados a escucharme aquí pegarme la perorata explicándoles cuáles son las noticias y los acontecimientos más importantes de la actualidad, en mi humilde opinión. Pero para sorprenderles, este programa es único. Así que hoy vamos a hacer un cambio inesperado para todos e incluso para mí. Muy buenos días, don Carlos Artiles.
Saludos, muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches, depende de donde nosotros oigan.
Depende de donde estemos, sí. Pues nuestros oyentes, queridos oyentes, están acostumbrados a oír la voz melodiosa de don Carlos Artiles al final del programa de hoy, lunes. Pero hemos cambiado las tornas y hoy vamos a hacerlo al revés. Va a ser el primero y además vamos a disfrutar de comentar con él la actualidad, porque la verdad es que la semana pasada fue una semana intensa y está, aunque sean los temas los mismos, a excepción del Mundial de Qatar, que ya está con nosotros, pues nos va a seguir molestando, por lo menos a los que intentamos pensar y explicar las cosas de manera racional, porque esto tiene de todo menos sentido común, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que tiene de todo menos sentido común y nos espera una semanita pues bastante caliente, digamos, de desgobierno, porque en fin, van a ser una detrás de otra entre la supresión de la ley de sedición, la transformación parece de la malversación. Lo que vaya a pasar con esa ley del sí es sí o la ley, digamos, de Montero y Rosell, bueno, pues la verdad es que todo es un auténtico disparate de lo que está pasando en España, ¿no?
Y vete sumándole que esta semana se van a debatir el centenar de enmiendas a los presupuestos generales del Estado para año 23. Insisto, para 23 y 24, porque hay elecciones en noviembre y diciembre, con lo cual el presupuesto se prorrogará un año más. Van a verse las enmiendas. Habrá que ver el calado de esas enmiendas, porque aparte de el tema de las guaguas gratuitas en Canarias, que ya también hablaremos de ese tema porque está todo por ver, a ver con qué nos sorprenden los grupos que apoyan al sanchismo.
Sí, claro. Estamos viendo, bueno, evidentemente el tema de la sedición, la supresión, que no transformación o no disminución, sino supresión total del delito de sedición, tiene que ver con eso, aunque nos estén engañando y contando la batalla que habitualmente nos cuentan, ¿no? Pero la realidad es que ese es el pago que se pactó con RC y eso forma parte, digamos, de lo que va a ser esa aprobación de los presupuestos para el 2023. Y después, bueno, pues todo lo que estamos viendo con esta situación de la ley del CSI, pues también es un poco lo mismo, precisamente es para mantener, digamos, la coalición. Digamos que se está anteponiendo la gobernabilidad, digamos, o el poder de gobernar de Sánchez por encima de las propias leyes y de la legislación, de la Constitución y del Estado de Derecho. Esa es la realidad de lo que estamos viendo y de lo que estamos y de lo que va a pasar esta semana, porque va a pasar, evidentemente. Todo eso forma parte precisamente de lo que es el mantener ese apoyo a este gobierno y por supuesto, lo aprobar esos presupuestos. Todas esas son lo que se va a tener que pagar por parte de España. Porque en definitiva a quien nos va quien lo vamos a sufrir somos todos los españoles, ¿no?
Está claro. Oye, ¿qué te parecen las declaraciones, entre tantas declaraciones que se han producido en la última semana de unos y otras, de la secretaria de Estado de Igualdad, que dice que nos calmemos todos porque el Supremo y la Fiscalía van a intervenir esta semana, que es cierto que ahora empiezan los debates internos, yo no sé qué van a hacer en el Supremo y en la Fiscalía para intentar sentar una jurisprudencia que redirija el espíritu de la ley, puesto que ya el daño está hecho, es decir, una ley que ha entrado en vigor y que tiene unas penas inferiores, pase lo que pase a partir de ahora, cualquier persona que haya cometido un delito y haya sido juzgada hasta la fecha, se pueda acoger a esa bonificación o a esa mejora de sus condenas. La señora dice que esto hay que tener calma, que la ley tiene muy buena pinta y que es una innovación y que esto va a ser ejemplo de todas las democracias occidentales. Y esto es simplemente que dos o tres jueces machistas pues han tomado decisiones equivocadas y han interpretado mal la ley. ¿Tú crees que alguien puede comprar eso de una Secretaría de Estado?
No, evidentemente que no se puede comprar de ninguna manera, y yo creo que eso está en la calle y es opinión generalizada. Digamos, de hecho creo que hay una encuesta por ahí donde está casi rozando el 70% de apoyo, digamos, a la dimisión o al cese de la ministra de Igualdad, que da lo mismo, ¿no? Aunque en este caso ya no da lo mismo, porque ya digo, está afectando directamente a una situación muy grave, que es que se están poniendo a mucha gente en la calle, muchos abusadores y mucha gente con delitos bastante graves contra la mujer precisamente, y no solamente contra la mujer. Entonces es una situación que se conocía, porque este tema es que digamos es muy curioso de cómo las mismas que defendían esta ley y que hablaban de que el feminismo no es punitivo, precisamente hoy creo que hay un artículo en esa Biblia de la progresía y de la izquierda, como es el diario El País, hablando de, en fin, hay un artículo de unas feministas precisamente defendiendo eso, de que el feminismo no es punitivo y que por tanto ya se sabía que en esa ley se iban a rebajar las penas. Es decir, eso se conocía y ahora se llevan las manos a la cabeza porque se está sacando gente a la calle, o porque los propios abusadores o los que han cometido estos delitos de carácter sexual están pidiendo rebajar o aprovecharse, digamos, de la ley para rebajar sus condenas. Es decir, es que esto ya lo sabían perfectamente ellos y ahora se vienen a preocupar. No, lo que pasa es que a la izquierda y a mucha gente, además, vinculada a esta supuesta progresía, que yo le digo retroprogresía porque es que vamos más para atrás que para que avanzando, realmente lo que les gusta es esa interpretación del derecho alternativo, ¿no? Esa interpretación del derecho, pero no, es que el problema es más grave o digamos más simple. Y es que no es una mala interpretación de la ley lo que está pasando, es que es una mala ley que no permite otra interpretación. Solo basta comparar las penas del código anterior con esta chapuza absolutamente sectaria que han propuesto Montero y Rosell. Montero como ministra y la Vicky Rosell como responsable, digamos, de la redacción de eso, ¿no? Que hablan de una jueza y de una gran jurista de prestigio. Será de desprestigio, porque vamos, vaya semanita, ¿no? Que lleva, además eso, poniéndole el concepto de machismo a todo, ya a sus propios compañeros de judicatura, de los jueces. Es decir, aquí todo el mundo es machista, porque aquí ya se utiliza la palabra machismo como se está utilizando con lo de fascismo, ¿no? Se le aplica aquí a todo el mundo y sin contarse un pelo. Y es un insulto intolerable, sobre todo para muchos jueces, que yo espero que alguno responda, ¿no? Y le plante cara, porque es que no sé cómo se tragan todo esto, y evidentemente es infumable, digamos, lo que ha estado pasando con esta ley, y está claro que esta ley no tiene posibilidad de arreglarse ni de mantenerse. Es una ley que está mal redactada, que está mal hecha, y por tanto lo que único que cabe es cambiarla. Es decir, es que no queda otra cosa, pero vamos, el daño ya está hecho también, porque esto no tiene vuelta atrás.
Eso es lo más importante y lo más grave, ¿no? Es decir, y donde deberían pasar las responsabilidades políticas. Yo ayer me sorprendía oyendo a la Montero, menos mala, a María Jesús Montero, la ministra de Economía, haciendo piña común con todo el gobierno y diciendo que el gobierno es responsable, que es cierto, ¿no? Porque el gobierno es un órgano colegiado y están ahí debatiendo en secreto y las decisiones que toman ahí son todos corresponsables. ¿Pero no te parece que ahí está el amigo Sánchez interviniendo, intentando poner pomada y poniendo argamasa a las grietas del gobierno de coalición? Y por otro lado está Iglesias desde fuera del gobierno dinamitando no solo al gobierno de coalición, sino su propio partido político, criticando a su sucesora designada por él mismo.
Claro, por supuesto que está Sánchez, Diego. Es evidente que Sánchez, como vuelvo a decirte, y como comentaba antes, antepone su digamos, interés de mantenerse en el poder y de gobernar por encima de la propia legislación y del Estado de Derecho. Es decir, y por eso está defendiendo esto, porque sabe que no la puede echar, porque sabe que le generaría un cisma que tendría que provocar inmediatamente acabar esta legislatura. Y él quiere llegar, como sea, a ser el presidente, digamos, de turno de la Unión Europea cuando le toque a España en esos últimos 6 meses. Él quiere llegar al final de 2023 para esas elecciones generales, como sea. Y entonces sabe que esto tendría esas consecuencias. Por eso está diciendo que esta ley es estupenda y maravillosa, ¿no? Pero es evidente que no hay por dónde agarrarla y que esto no tiene otra solución, que además está perjudicando muchísimo y está generando una alarma social tremenda, porque están viendo muchas mujeres que están viendo cómo sus agresores están saliendo a la calle y sus violadores están saliendo a la calle, y se les está rebajando de manera considerable las penas. Y además, como insisto, esto ya no tiene vuelta de hoja, esto va a pasar y ya todos están, digamos, acogiendo a esa posibilidad, porque digo que no es una sorpresa que esta ley introdujera esas bajadas de los tipos o de las penas. Es que estaba escrito así porque lo dijeron ellas mismas, que el feminismo no es punitivo. Y ahora se cerraga las ventiduras de este tema. Por favor. Es decir, ahora, esto, si tú hablas de culpabilidad, no es solamente culpable el gobierno entero. Y, por cierto, tampoco se puede, pretender que parte, digamos, de los socialistas vayan a intentar bloquear esto. Es decir, porque como pretende el PP, que está diciendo, bueno, vamos a ver si hay 20 o 30 de los socialistas que paren este tema. Es decir, oye, y en eso yo creo que dio un buen paso Ciudadanos y Arrimada, que en fin, en otras cosas, hoy también hace unas declaraciones bastante lamentables diciendo que por fin ya solo quedan los verdaderos ciudadanos. Por lo visto, los que estaban antes en el partido no eran de Ciudadanos, eran otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Pero te la marinera la Inesita.
No,
no, pero es que es de vergüenza. Yo procuro no hacer comentarios sobre ese tema porque a mí me genera una tristeza enorme la destrucción de ese partido político por sus propios miembros, ¿no? Me genera una tristeza enorme porque creo que era más necesario que nunca en esta España que vivimos hoy un partido serio. Y por desgracia, Ciudadanos se ha convertido en lo que es, gracias a los que estaban ahí dentro y los que siguen dentro, ¿no? Que si son los auténticos Ciudadanos, allá ellos. Yo creo que Ciudadanos había mucho y muchos ilusionados.
Exacto. Bueno, yo hablo porque que la propuesta sí era positiva de Ciudadanos y que soltó Arrimadas hace una semana cuando surgió todo este lío del sí, el sí, lo de la moción. Y bueno, no, también salía el tema de la supresión de la sedición y de la rebaja, o yo no sabemos qué, con la malversación, que va también a afectar favorablemente, lógicamente, a mucha gente del PSOE. Sobre el tema de hacerle una moción de censura para parar todo este disparate a Sánchez, que me parece muy acertada esa propuesta, que Vox la respaldó esta semana también, y que ahora, bueno, pues el PP inmediatamente dijo que para nada, que ellos no estaban en radicalidad, decía el señor Feijóo, porque como digo, cada vez es más Rajoy el líder del PP, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente lamentable lo que estamos viendo, porque si es grave lo que está pasando con el gobierno, no deja de ser también bastante preocupante lo que está pasando con la oposición, ¿no? Y especialmente con este líder de la oposición que se está desinflando cada semana. Y eso también no deja de preocupar. Y era una oportunidad de oro, porque hacerle una moción de censura por lo menos paraliza todo este disparate legislativo que está poniendo en solfa, digamos, toda la propia Constitución y el propio Estado de Derecho, ¿no?
Eso, porque es un tema importante, cosas, lo que acabas de decir, ¿eh? Lo que acabas de decir es un tema muy importante, porque aparte de que una moción de censura, no solamente el objetivo es cambiar el gobierno, porque ahí están las mociones de censura presentadas durante muchísimo tiempo, por unos y por otros, ¿no? Que simplemente es desgastar al gobierno. Lo importante es lo que acabas de decir, Carlos, que se paraliza el proceso legislativo en el Parlamento.
Claro. Es que esa era... el planteamiento que habían hecho, por eso me gustó el planteamiento que hacía la propuesta de Ciudadanos, y en concreto lo que dijo Inés Arrimadas en su momento, que insisto, lo respaldó el propio Vox en esta semana. Entonces, yo creo que ese balón está encima de la mesa del PP y esperemos que sean pues algo más inteligente y algo más valiente y arriesgado y saquen ese tema adelante. Además, ellos pueden elegir perfectamente el momento de hacerlo, no tienen por qué precipitarse, fijarse bien la fecha y hacerlo de manera que puedan paralizar toda esa situación, todos estos cambios legislativos que con tanta urgencia están queriendo hacer. Por cierto, también esas críticas de esta semana también son muy acertadas, de decir, oye, qué prisa se le están dando para el tema del delito de sedición y tal, porque es un pago lógico a lo que estamos hablando de la ley de presupuestaria, de aprobar los presupuestos, y por otra parte, bueno, pues están dejando pasar todo este tema del CSI, que le podían dar la misma celeridad con la gravedad que tiene de todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque ya, como digo, el daño está hecho, pero no hay que evitar seguir haciendo más daño, ¿no? Hay que acabar con que además se sabe cuál es el problema, digamos, de esa pésima ley redactada por la supuesta jueza o la supuesta jurista de desprestigio como la Rosell, ¿no? Entonces, me parece que esto, bueno, pues también se tendría que dar la misma celeridad, ya que se te está dando celeridad por una cosa, habría que tenerla para la otra. Pero una moción de censura acabaría con todos esos problemas de una manera, digamos, por lo menos paralizaría la situación, y yo creo que eso sería importante, ¿no? Está en la pelota, digamos, y nunca mejor dicho por aquello de que iniciamos el Mundial, está la pelota ahora mismo en los pies de Feijóo, y veremos cómo la remata, porque yo creo que también la gente va a pasarle factura, porque el votante de derecha no es como el votante de izquierda, ¿eh?
Yo comparto,
y el ciudadano lo sabemos, además, sí. El ciudadano se sabe bastante bien que no son lo mismo.
No pasan el mismo filtro. Yo comparto contigo la posición o el pensamiento de que Feijóo está convirtiéndose en una gran decepción, puesto que no está dando el nivel que se le esperaba, ¿no? Pero bueno, es una realidad que estamos carentes de líderes políticos, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo. Pero fíjate tú, el martes vamos a tener consejo de ministros con la que se nos viene encima, y lo que van a tratar, pues, entre otras cosas, ¿no? Lo que está anunciado es que van a seguir negociando durante el día de hoy para intentar llevar mañana al Consejo de Ministros una ley que ayude a los vulnerables con respecto a las hipotecas. Cuando que yo sepa, llevamos tiempo intentando cambiar las hipotecas variables a las de tipo de interés fijo, y no ha habido facilidades de ningún tipo, al igual que no ha habido facilidades en el cambio de las tarifas eléctricas del mercado libre al mercado regulado, al igual que están también sobre la mesa el tema de que si van a extender los 20 céntimos de ayuda a todos los españoles, por cierto, los españoles y los portugueses, que van a Galicia y a Badajoz a echarle gasolina a costa de los impuestos de los españoles, que tiene mucha guasa lo de los portugueses. Pero bueno, el Consejo de Ministros de mañana, que es importante, teóricamente se toman las decisiones más importantes de este país, se va a centrar en un tema que para mí es uno más de los de patada a seguir. El tema de las ayudas a las hipotecas. ¿Crees que van a solucionar de alguna manera o van a mejorar de alguna manera todo el mercado de la vivienda, que es un derecho tan importante y tan escaso y tan difícil de acceder a él? Y no quiero extenderme porque me acaba de venir a la cabeza el tema de las viviendas que se venden con Ocupa dentro. De verdad, los locales comerciales que se reconvierten en viviendas inhabitables para alquileres abusivos. Es decir, el mercado de vivienda está completamente roto, y ¿tú crees que el gobierno va a ir en una dirección correcta y ahora va a ayudar a los más vulnerables, o se van a quedar otra vez en un postureo?
Postureo, ¿siempre? Es evidente, porque son pésimos gestores, son pésimos. O sea, el problema no es ya que sean unos sectarios y que todo lo sea, es pura ideología y todo es pura propaganda y pura mentira. Es que además el problema de este gobierno y de todos los gobiernos socialistas que por los que hemos pasado en general, es decir, lo que son pésimos gestores, sobre todo el de Zapatero y este ahora con Sánchez. Y bueno, la conexión, digamos, con la parte más radical y comunista de Podemos, ¿no? Que son un verdadero desastre. Y que no solamente gestionan mal, sino que gestionan para ellos. Y evidentemente que esto no lo van a arreglar. Esto es un problema gravísimo que tiene sobre todo España, porque parece que esto es una maldición divina, que eso sucede en otros países. Yo que estoy viviendo fuera, es que alucino de cómo se manejan las cosas a nivel de bueno, por ejemplo, con los bancos en España, cómo tratan a la gente, la burocracia tan estúpida y tan complicada para hacer cualquier cosa en España. Es decir, y con lo fácil y simple que es, cuando uno está fuera, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo sencillo que es cambiar, por ejemplo, hacer una hipoteca. Y lo barato, es decir, sencillo y barato, y sin complicación de ningún tipo. Es decir, eso es que sería, digamos, acciones políticas de si hubieran partidos que defendieran ese tipo de cosas. Y entonces sí que defendería a los más vulnerables. Y no como sucede, digamos, con este gobierno o este doble gobierno, el de Madrid y el de Canarias social comunista, que estamos padeciendo, ¿no? Fíjate que en esta semana, y no ha salido prácticamente en ningún sitio, la consejera y líder del partido de extrema izquierda, el chavista, de Podemos, porque eso es Podemos, Noemí Santana, que ahora, por cierto, la presentaron para ser la próxima candidata a la presidencia del gobierno de Canarias, Dios no lo quiera. Porque entonces ya
mientras que no lo quieran los canarios.
Por eso digo, espero que no, pero bueno, es que es curiosísimo que sale una noticia que además la provoca precisamente a raíz de una investigación y una denuncia de la diputada por Gran Canaria del grupo mixto, que fue ex de Ciudadanos, Vidina Espino, que está haciendo un gran trabajo, por cierto, de denuncia de todo este tipo de cosas.
Bueno, desde la independencia siempre es más útil, ¿te das cuenta? Desde la independencia, de no tener que estar alineado.
Exacto. Tienes razón. Pues mostró un informe de la interventora donde se recoge las modificaciones del crédito presupuestario.
¿Te ha llegado ayuda a eso, Carlos? ¿Te ha llegado ayuda el papelito maravilloso de los 11 millones y 16?
Exactamente.
Bueno, pues aquí en Canarias, macho, casi nadie lo ha contado.
No, no salió porque, ¿sabes por qué, Diego? Porque la prensa está toda apeseverada. En manos del dinero que le aporta el gobierno. Entonces no dicen casi nada de lo importante, de lo que interesa y sobre todo, ya me tuvieron inmediato a mí, de quitarle a personas, digamos, absolutamente fundamentales. Eso sí que son personas con necesidades, que son los dependientes, ¿no?
Pero Carlos, di los datos de los millones de euros para que queden claros, porque es alarmante, es escalofriante, es bochornoso. Bueno,
quitó 11 millones de euros de dependencia y sumó 16 asesores más a su consejería para, evidentemente, con ese dinero, pues incorporar a más personal.
Debe ser que sus asesores son dependientes, Carlos.
Debe ser. Algodón, la evidencia palpable de que no están para ayudar o para buscar soluciones en política. Están para servirse del cargo. Pero es evidente. Esta es la prueba del algodón de esta historia. Y esta se presenta para presidencia del gobierno.
Es que me da igual el color político que represente. Que a mí eso la ciudadanía,
no da igual.
La ciudadanía debería de castigar ese tipo de actitudes. Si además Vidina Espino ha presentado los papeles en la mesa del Parlamento y lo tienen ahí para que lo lea el presidente. Es decir, del presupuesto de un año a otro ha quitado 11 millones de dependencia y ha subido la partida de asesores a 16 personas más. Es decir, no es que se haya gastado los 11 millones en 16, pero ha reducido la inversión del dinero público en atender a la dependencia por mala gestión, por incapacidad de hacer las cosas, por mala voluntad, me da igual, los ha quitado. Y ha metido a colegas, debe ser que sus colegas son todos dependientes.
Sí, dependientes de la casta, dependientes del partido. Sí,
yo estoy envenenado con ese tema. Estoy envenenado porque además debe decirse alto y claro, y los ciudadanos canarios debemos de tomar en consideración la información objetiva y tomar decisiones en base...
Pero eso lo ha hecho Noemí Santana, responsable máxima del Partido Podemos en Canarias, pero con la quiesencia del gobierno, porque esto se sabe, es decir, esto se recoge en una modificación del crédito presupuestario y lo recoge la intervención, y esto no se entera el presidente del gobierno de Canarias, claro que se entera, absolutamente.
Hombre, tu amigo Román seguro que se entera.
El caso es lo mismo. Claro que se entera, es que hacen lo mismo. Es que ellos hacen lo mismo, se callan porque ellos también lo hacen. Lo que pasa es que esto es un descaro. Es que estamos hablando cuando... Por eso digo que cuando hablan de personas, lo de vulnerable, que a mí la verdad que me topa las narices muchas veces por escucharlo, porque es pura propaganda y pura demagogia, lo de vulnerable. pues más vulnerable que un dependiente, que además en Canarias es un problema gordísimo, porque conocemos, seguro que todos conocemos muchísima gente con muchos problemas de dependencia que no se van en su casa. Hay mucha gente viviendo sola o viviendo con un familiar mayor y que no tienen posibilidades de poder ayudarlo y atenderlo y necesitan a alguien que les ayude. Es decir, esos son los dependientes, esos son los que deberían ser prioritarios, digamos, para cualquier político. Bueno, pues ellos van y le reducen el presupuesto para colocar a los suyos. A ver si no es para echarlo a patadas. A ver si no es para echarlos a patadas.
Pues yo no sé si a patadas, pero de luego con votos en una urna yo creo que tienen motivo suficiente como para menos que a esta señora Noemí Santana pues se le tenga en cuenta la gestión que lleva haciendo estos últimos 3 años y medio, porque de verdad es que una cosa es
no, decir, y este gobierno de Canarias, hacerlo, ¿no? Y este gobierno de Canarias, porque tiene más dinero que nunca, les ha llegado dinero a Europa y ellos están, no saben gestionar absolutamente nada, son un desastre. Aparte que el modelo económico es canario no funciona, es decir, no puede ser. Y no puede ser, cada vez es peor, es decir, cada vez hay más dependencia, más gente precisamente dependiendo de ese presupuesto, del pesebre, y no de tener una economía sana, una economía libre, una economía en donde haya más, digamos, puestos de trabajo bien remunerados, etcétera. Los sueldos son cada vez más bajos, etcétera, la compra cada vez más alta, es decir, es un desastre lo que estamos viendo en Canarias. Es que además la gestión de los fondos, de los dineros que llegan, que no es porque no haya dinero, es porque no saben gestionar. No saben gestionar.
Oye, ¿Ayuta llega al diario
de
aviso?
Gobierno que tenemos.
¿Ayuta llega al diario de aviso?
Sí, claro que llega.
Vale, ¿has leído la entrevista?
Digitalmente llega todo.
¿Has leído las declaraciones de Ángel Víctor Torre? Que a mí la verdad es que a veces me produce... Yo soy muy ingenuo, debo reconocerlo, y creo muchísimo en las personas. A mí este hombre me transmite paz y rollo porque tiene cara de buena gente, ¿no? Y me ha hecho un poquito más, me ha sorprendido. Varios de las declaraciones, varios de los datos que él aporta y sus intenciones, ¿no? Lo primero que me llama la atención es que reconoce que si hubiera trenes en Canarias no habría atascos en la autopista. Lo segundo, que se alegra de que Coalición Canaria deje de ser beligerante, puesto que esto quiere decir que están más de acuerdo para gobernar dentro de año y medio. Después también habla de que la productividad en Canarias hay que empezar a hablar de ella porque lleva anclada de los años 90, que subvenciones no puede ser la única manera de mantener la economía a flote. Esto lo está diciendo Ángel Víctor Torres, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Pues digo, me sorprenden estas declaraciones. Y que además que las ayudas no son solo suficientes, hay que reactivar la economía de otra manera. También se plantea el reto demográfico desde la insularidad con diferentes vertientes. La Palma sigue anclada en 80.000 habitantes, Lanzarote y Fuerteventura tienen una exposición demográfica, con lo cual no puede haber un tratamiento global para las capitalinas y las no capitalinas, y que además que el modelo turístico está bien para salir de la crisis porque van a ser dos de los únicos destinos turísticos Canarias que se va a ver fortalecido por la inflación en la crisis, pero que no es futuro este modelo turístico. Esto lo ha dicho Ángel Víctor Torres, ¿eh? no lo he dicho yo, es que casi estoy de acuerdo en todo.
Bueno, pero como dice el otro, ¿en dónde hay que firmarlo, no? Es decir, si esa es la visión y va a actuar de esa para solventar todo eso... Que
estoy por votarlo, te digo en
claro,
serio.
No, para votarlo si supiera gestionar para arreglar el problema, si dar soluciones, porque decir cuál es el problema o por lo menos, digamos, esa es la ventaja y nos alegramos de que al menos no mienta en cuáles son los problemas graves que de verdad tiene Canarias.
El diagnóstico lo tiene claro, el diagnóstico lo tiene claro.
Exacto, el diagnóstico es clarísimo. Ahora, pero después, ¿cómo lo arreglas? ¿Y qué estás haciendo o qué has hecho en estos 4 años para solventar ese problema?
Hombre,
o alguno de los puntos que ha dicho.
Él dice que los datos están mejor.
Dirección contraria, absolutamente dirección contraria. Cada vez más subvenciones, cada vez más ayudas, cada vez más gente dependiendo de las cuatro perras que le dan. Porque los sueldos no dan, la situación cada vez es más insoportable. O sea, ¿en dónde están buscando soluciones para cambiar precisamente el modelo económico de Canarias? Que no sirve, que claramente no sirve. Y sabemos uno que sirvió, y que el propio PSOE el Canario y el Partido Socialista Canario fueron los primeros en cargárselo, que fue la ley de Puerto Franco. Cuando el protocolo 2 famoso a la entrada del en la Unión Europea. Se podía haber elegido por ese protocolo, ¿no? Y se fue por el otro lado para apoyar a los plataneros.
Por cierto,
está muy bien que se apoyaron a los plataneros, pero no podía ser en perjuicio del resto de Canarias, porque mira dónde estamos. Por vender 3 plátanos más.
Carlos, yo fíjate tú, ese es un tema que no he tenido yo.
Yo sé que Tenerife eso molesta, lo de los plátanos, pero es que es la realidad, eso es lo que pasó. Estamos en donde estamos por eso, por no haber elegido correctamente qué tipo de acuerdo interesaba a Canarias y no cargarse la ley de Puerto Franco, que era una de las fórmulas que se tenía, digamos, para poder tener una economía bastante más sana y menos dependiente que la que tenemos en estos momentos.
Yo un día te voy a hablar contigo porque soy un gran desconocedor y además me da muchísima pereza ponerme a leer sobre este tema porque se me hace muy cuesta arriba. No soy jurista y a mí los textos legales se me hacen muy cuesta arriba. Pero de verdad que como usuario del comercio en Canarias, a mí lo que me sorprende es la inseguridad que tiene una persona cuando se enfrenta a mandar un envío de Canarias al continente europeo o del continente europeo a Canarias. No tenemos claro qué va a haber que pagar. A veces mandas una cosa y la pagan, la paran en aduana y te hacen cobrar, te hacen pagar. A veces tú pides algo por internet y no te llega porque aduana decide que esta vez hay que pagar, cuando dos semanas antes te ha llegado el mismo paquete y no ha pasado nada. Esa inseguridad que yo como usuario veo, digo, esto tiene que generar una incertidumbre en el comercio o unas mafias a nivel de las aduanas y de los muelles que no debe transmitir seguridad jurídica a los inversores, ¿no?
No, ninguna. Ninguna, y eso lo sufre todos los ciudadanos.
Yo hablo desde el usuario, como usuario.
Esos ejemplos son perfectos. Si tú no puedes comprar ahora mismo prácticamente nada por internet, hay muchísimas páginas web donde tú intentas comprar algo y te dicen Canarias no.
Bueno, porque
prácticamente es que no hay posibilidad de saber si te va a llegar la mercancía o no. O te llega y de repente te meten una clavada en impuestos tremenda. Porque es que no hay nada claro y hay unas mafias, evidentemente, hay unas mafias que se están beneficiando de eso, que son los que están controlando, digamos, todo ese levantamiento, digamos, de mercancía y todo ese tema. Eso es un...
Mira, para...
hay mafias auténticas ahí que no les interesa que este sistema cambie.
Para acabar,
interesa a mucha gente que cambie y el INGIT debería cambiarse también.
Que para acabar te voy a comentar las dos cosas que quería comentar, además con permiso de mi mujer porque además la usuaria es ella. Empresas suecas que venden en internet lanas y ganchos de esto para hacer punto. Deja de vender a Canarias porque no es capaz de entender cuánto hay que pagar cuando llega a la aduana. Deja de vender a Canarias porque no sabe cuánto hay que pagar. Esa es la una.
Es que no le entiende nadie, es que hay una inseguridad absoluta. Es una arbitrariedad por parte, y nunca me olvido, de los arbitrios que se pagan en Canarias.
Y una vez sí, otra vez no. Es decir, que no es siempre. Una vez sí, una vez no. Entonces, claro,
no.
Una empresa seria dice, mira, esto, envíos a Canarias, tanto dinero. Y después se le devuelven la mercancía porque no está bien tramitada la documentación. Y la segunda.
Claro.
Mi mujer hace prendas de abrigo, las mete en una cajita con sus manitas, la manda para regalo de Navidad a su familia y le cobran aduana más que el material que lleva dentro.
Sí. Todo es territorio nacional. Sí.
Acojonante. Carlos, ¿qué te digo? Si la semana que
viene es que no puede ni siquiera enviar un regalo. Es un disparate. Que ni siquiera se puede enviar un regalo porque, como tú dices, porque hay que pagar incluso, te hacen pagar aduanas. Es decir, es una barbaridad, ¿no? Es un sinsentido. Y esto los políticos lo saben. Pues no. ¿Dónde está la solución? Señor Ángel Víctor Torres, que está muy bien ese diagnóstico que usted ha hecho, pero ¿dónde está la solución? ¿Qué ha hecho en 4 años para resolver esto? No solamente no lo ha resuelto, sino que cada vez es peor. Cada vez hay más burocracia, cada vez más complicado todo. O sea, un desastre.
Pues Carlos, se nos quedan un montón de temas en el tintero porque la verdad es que media horita es poco para comentar la actualidad, pero la semana que viene... Oye, me gusta este formato más que el que tú te pongas a hablar solo, ¿eh? Yo sé que
para mí...
¿Qué hora es?
¿Qué hora es? 1:11 de la mañana.
jodido. Bueno, pues tú te echas un whisky.
Intentaré hacerlo con más frecuencia, Diego.
Carlos, pues a descansar. Buenas noches.
Venga, igualmente. Un abrazo para todos. We'll be right back.
Bueno, pues ya contamos con la presencia en los estudios de Gente Radio del consejero del Cabildo de Tenerife de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, don Javier Rodríguez Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar en esta casa.
Insigne portuense.
Efectivamente, cerquita de casa, muy, muy cerca.
Pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque yo tenía muchísimo interés en hablar con el consejero porque ya va a ser una realidad, y digo va a ser porque está más cerca que hace una semana, la ampliación de la depuradora de Puerto La Cruz, que va a mejorar, ¿no?, a evitar los vertidos descontrolados y tóxicos que se meten en el mar desde hace tanto tiempo y que tanto nos molesta cuando hay mar de fondo y vemos esa mancha marrón en toda la costa del Puerto La Cruz, ¿no?
Sí, desafortunadamente Tenerife ha sido un territorio en el que no se han conseguido los objetivos de eliminación de la carga contaminante del agua, de eliminación de los vertidos. Hemos conseguido firmar el mayor convenio de la historia del Cabildo con el Estado para acabar con los vertidos de aguas residuales en la costa de Tenerife.
Perdona, acabar.
Acabar. Acabar.
Es que ese verbo es muy importante, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque todo esto que vamos a hablar hoy mejorará. Mejorará mucho y de una manera rápida. Pero la palabra, el verbo acabar, me parece muy interesante.
Y no es pretencioso. Se está consiguiendo. Y no son compromisos del político de turno, en este caso yo. Son realidades, son obras que están en marcha y cualquiera puede ir por ahí a comprobar cómo se están construyendo las depuradoras. El problema es que nuestra isla es un territorio muy permeable. Se ha proliferado la construcción de pozos, la construcción de cualquier tipo de elemento que permitiese hacer desaparecer las aguas residuales.
Por eso digo lo de acabar. Es que es tan complicado acabar todos esos vertidos. Porque hay mucho pozo que va filtrando.
Hay mucho
emisario ilegal.
Y mucha contaminación al acuífero. Porque eso genera una disminución en los estándares, en la calidad del agua que nosotros aprovechamos del subsuelo, ya sea a través de pozos y galerías. Y esto es un sinsentido porque estamos contaminando el agua que nosotros mismos necesitamos captar para consumir. Por lo tanto, era necesario. Era necesario meterle mano a este problema, pero de una forma determinada, porque Tenerife es un territorio que necesita conservar su patrimonio natural y esto no se estaba dando. No se estaba dando porque son problemas poco lustrosos, poco vistosos. Hablar sobre aguas residuales, pues pocas veces ocupa espacio en los medios de comunicación. Yo aquí he venido en varias ocasiones y la verdad que lo agradezco. En el caso concreto del Puerto de la Cruz, del Valle de la Orotava, nos estábamos encontrando con una situación no tan desfavorable, porque hay una depuradora. Una depuradora, además, Diego, que fue construida con fondos municipales.
Y es de uso comarcal.
Y es de ámbito comarcal. El municipio del Puerto de la Cruz en su momento fue pionero y tremendamente responsable, porque decidió construir una depuradora. Posteriormente ya se integraron las aguas de los Realejos y de la Orotava y adquirió ese carácter comarcal, pero empezó siendo una depuradora municipal. Esa depuradora tiene una capacidad de tratamiento de unos 6.500 metros cúbicos al día y se estaba quedando pequeña. Se estaba quedando pequeña porque además estamos ejecutando obras para ser capaces de recoger un mayor volumen de aguas residuales.
Para evitar vertido a los pozos contaminantes.
Efectivamente. Los pozos. Entonces, si ya teníamos una depuradora que estaba trabajando a máximo rango y nosotros estamos ejecutando obras para ser capaces de llevar aún más agua, pues está claro, había que ampliar la depuradora. Esa depuradora, que tiene una capacidad de 6.500 metros cúbicos, va a pasar a tener 20.000 metros cúbicos. Esto, pues, una buena noticia.
Evidentemente. ¿Más de por tres?
Sí, es por tres. En términos generales, es multiplicar por tres la capacidad de tratamiento de aguas residuales. Nos han entregado el proyecto la semana pasada y ahora, pues, comienza el procedimiento administrativo para licitar y adjudicar esa obra. Esto es importante, pero a mí lo que me parece más relevante es la posibilidad que tendrá esa nueva depuradora de regenerar agua. ¿Qué es regenerar agua? Un modelo habitual, el que tenemos todos, con el que nos hemos crecido, es una depuradora en la que se elimina la carga contaminante del agua y ya el rechazo, el agua sin carga contaminante, sale por un emisario submarino. Ahora no, las depuradoras modernas conseguimos incluir una etapa adicional para transformar ese agua depurada en agua regenerada que puede ser aprovechada en el sector primario. Es un ejemplo clarísimo de economía circular. Es transformar un residuo en un nuevo recurso. Por lo tanto, la nueva depuradora, además de ser extraordinaria en cuanto a su desarrollo tecnológico, porque es una depuradora ubicada en una zona compleja, compleja porque está en una aglomeración urbana. Hay urbanizaciones por la zona, hay un hotel que está justamente al lado, tenemos un centro de referencia de ámbito mundial como es el Loro Parque también al lado. La tecnología que se dotará esta depuradora es la última de vanguardia, estará deprimida, estará en una atmósfera deprimida para evitar que haya fugas de malos olores, incluye un sistema de última tecnología de eliminación de olores.
¿Hay ampliación de suelo? Porque aquello...
Se ejecutará en el complejo ambiental, en el complejo hidráulico que ya existe.
Vale, no hay ampliación de suelo, no se va a hacer más grande la instalación.
No. La nueva depuradora será mayor, pero en el complejo hidráulico hay terrenos que ahora mismo no están siendo aprovechados y se utilizarán estos terrenos. Cualquier persona que haya pasado por ahí y conozca el entorno sabe que hay un recinto y junto a ese recinto pues hay terrenos que ahora mismo pues no están en uso. Se construirá dentro del complejo hidráulico y, como decía, lo que me parece especialmente relevante es eso, la posibilidad de transformar un residuo, agua residual, en un nuevo recurso, un ejemplo de economía circular.
Importantísimo eso de reutilización de las aguas residuales para aprovechamiento en riegos del sector primario y también, imagino, para el riego de jardines y ese tipo de cosas, no para el consumo humano, pero sí para la agricultura y los jardines.
Así es. Es un agua que sale con unos estándares de calidad tan altos que se puede incluso regar productos de ingesta directa, como las fresas o la lechuga. Sale sin carga contaminante, sale sin coliformes, sale con una conductividad de en torno a los 500 microsiemens. Es un agua de extraordinaria calidad, de muy, muy alta calidad, incluso superior en cuanto a conductividad a las que alumbramos en muchos pozos y galerías. La verdad que el desarrollo tecnológico está permitiendo conseguir unos estándares muy, muy altos de calidad.
¿Y ese agua cómo se va a transportar? ¿Por una conducción de agua nueva o a través de sifón, de camiones de sifón?
No. Eso se ejecutará un bombeo en el mismo complejo hidráulico y se elevará el agua hasta la balsa de la Cruz Santa.
Vale, y ese es solamente para aguas de riego.
Agua de riego, sí. Y ya en
Cruz Santa... Por gravedad.
Sí, se permite regar por gravedad incluso hasta la comarca de la Isla Baja.
Pues 20.000 metros cúbicos diarios dan para un montón de regadío, ¿eh?
Sí, la verdad que...
No se van a quejar los agricultores.
No, y estamos viendo como en otras comarcas de la isla pues se está generando un consumo que es mucho más alto de lo que nosotros esperábamos en un primer momento. Y es que el agua está generando nuevos aprovechamientos. En la comarca del oeste, por ejemplo, tenemos una desaladora que es la desaladora de Fonsalía. Esa desaladora estaba previsto que empezase a producir los 14.000 metros de agua para los que fue diseñada en el año 2023. Y desde el año 2019 la tenemos a máximo rango de producción. ¿Por qué? Porque se han generado nuevos consumos. Los agricultores evidentemente necesitan agua y agua de calidad para que los cultivos, para que las matas crezcan de forma sana y el resultado sea el adecuado. Estamos detectando eso, que cuando se ofrece agua de calidad, el sector agrícola de la comarca de referencia reverdece y crece de una forma muy importante además. Así que con ganas, con expectativas, con ilusión y también con demanda.
Bueno, pues esto de los EDAR, que estaba tan de moda desde hace tantos años, ¿va a ser una realidad definitivamente? ¿En qué año se tiene estimado con este acuerdo con el gobierno de España para acabar con los vertidos descontrolados en Tenerife?
Sí, pues como decía, no son compromisos políticos, las obras ya están en marcha, los sistemas de colectores generales del oeste de la isla, los colectores de costa también del oeste de la isla, la depuradora. En Granadilla también tenemos obras construyendo una nueva depuradora y los colectores generales, que son los grandes tubos que tienen ámbito comarcal y que permiten recoger aguas de diferentes núcleos. También en Arona Este San Miguel, que es una zona que históricamente también ha tenido graves problemas de vertidos. Todas esas obras ya están en marcha. Y también, por estar en la zona norte de la isla, los colectores generales del Valle de los Orotavas. Tenemos que tener en cuenta que el acuífero de esta zona de la isla está afectado, está afectado de una forma bastante importante por nitratos. Ha habido una presencia excesivamente alta.
¿Nitratos de... puede venir de la, del abono de la zona de sector primario de agricultura?
Sí, y también por la, por el uso incontrolado de pozos negros. Son las dos causas. Y en este caso han debutado las dos. Hace muchísimos años había una cultura diferente de utilización de productos fitosanitarios. Y bueno, pues la consecuencia pues las estamos viendo en el subsuelo. La tasa de renovación de las aguas subterráneas pues es diferente a la que tenemos en superficie y por lo tanto todos aquellos elementos que antropizan, que modifican las aguas, pues permanecen en el ciclo más años, más tiempo. Por lo tanto, era necesario meterle mano también a este problema, acabar con los vertidos y ser capaces de recoger el agua. El próximo hito, el próximo... el gran escalón pues está en la conexión de esas viviendas a la red de saneamiento, porque ya tenemos se están colocando esas redes en las viviendas, en las calles, y necesitamos que las viviendas se conecten. Se tendrá que poner en marcha por parte de las administraciones municipales, de los ayuntamientos.
Viviendas antiguas, porque las recientes construcción tienen la obligatoriedad de estar preparadas para conectarse.
Efectivamente. Mecanismos que permitan esa conexión, porque en muchas ocasiones pues el bajante está en el patio de atrás o está en la cocina y hay que ejecutar obras para permitir esa conexión. Ese es otro reto al que nos tendremos que enfrentar, pero las obras de saneamiento, los colectores generales y depuración pues ya están en marcha.
Podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque a mí me apasiona el tema del aprovechamiento de las aguas residuales. Creo
es que. Curioso, porque es un tema que socialmente no ha generado demasiada...
Pues hay que concienciar a la gente, sí, que es vital para el futuro.
Es vital, pero nos encontramos en la transformación de esta percepción ha jugado un papel muy, muy importante en las redes sociales y la posibilidad de ver los vertidos en nuestras costas. Eso ha generado una alarma social, afortunadamente, que ha generado una reacción por parte de la clase política. Pero hasta hace relativamente poco, 15 años, poca gente se planteaba qué pasa con el agua, a dónde va cuando yo le doy a la descarga al inodoro. ¿Cuál es el camino que sigue este agua? Hoy en día pues es diferente, como dices tú, se ha ido cambiando la percepción, se ha ido comunicando y eso lógicamente pues genera también un impacto importante. Pero es cierto que son problemas que muchas veces pasan desapercibidos.
Hemos acabado hace poco cumbre del clima, la COP27, con un fracaso, yo entiendo que absoluto, porque no se ha conseguido absolutamente otra cosa que no sea un acuerdo para la justicia climática para los países en desarrollo, y no se ha avanzado en absoluto. Menos mal que no se ha retrocedido en los compromisos para reducción de emisiones de CO. Pero bueno, y encima el colmo es que la COP28 va a Abu Dhabi, así que tela marinera, un ejemplo. Pero eso a nosotros nos debería importar poco, porque aquí en Canarias podemos hacer políticas autonómicas insulares que permitan que esto se convierta. Y además, de hecho, así, la descarbonización de Canarias, vamos al 2030, al 2050, y tenemos herramientas y capacidad para convertir esto realmente en un paraíso ecológico sin que sea, dijéramos que un hándicap para enfrentarnos a una economía sostenible. ¿Estamos en disposición de poder hacer eso con la cantidad de dinero que tenemos ahora mismo en manos con los fondos Next Generation? ¿Hay prioridades realmente del gobierno actual para que esto sea una realidad en el 2030?
Mira, sobre que nos debe preocupar poco, no estoy del todo de acuerdo con
lo del CAP 27.
Sí, porque
poco nos van a ayudar.
Nosotros tenemos que ser conscientes que Canarias como territorio es una unidad territorial muy pequeña a nivel global. Y estamos viendo cómo el cambio climático es un fenómeno que afecta al conjunto del planeta. Cuando vemos crisis migratorias como las que se han dado en los últimos años, pues hay muchas personas que están huyendo de la guerra, pero también hay otras muchísimas que están huyendo de la emergencia climática, porque su territorio cada vez es más agresivo, cada vez es más complicado cultivar, cada vez es más complicado tener una vinculación y un aprovechamiento con el sector primario. Y esa gente, lógicamente, huye. Y ya está ahí. y es cuantificable la cantidad de emigrantes climáticos que hay, refugiados climáticos que se están produciendo. Esas movilizaciones, esos desplazamientos masivos de personas en el planeta no son espontáneos, responden a unos patrones que en muchas ocasiones son climáticos. Por lo tanto, Canarias, al igual que el resto de naciones, está sometido a esos cambios. Hay una serie de países que son muy contaminantes, Estados Unidos, China, India, los conocemos, los grandes 8 países que emiten la mayor parte de partículas de CO2. Tienen que actuar. Nosotros como territorio, pues, conseguiremos mucho porque los objetivos son ambiciosos. Muchos de ellos se alcanzarán, otros no, pero desde luego hay que ambicionar llegar porque en el camino se van dando una serie de metas a corto y medio plazo. Pero tenemos que ser conscientes de esto mismo, que nosotros estamos sometidos a las variaciones, a las variables que afectan al cambio climático, que son de ámbito global. Europa siempre ha sido un continente pionero, un continente en el que se ha detectado, se ha percibido una gran sensibilidad en relación al cambio climático, pero tenemos que conseguir establecer sinergias. Es el objetivo de desarrollo sostenible número 17. Si nosotros no conseguimos que el resto de territorios asuman los mismos compromisos, estamos condenados a reproducir los problemas del pasado.
Yo he leído esta mañana, no sé en qué periódico es, la verdad. Leo uno tantas cosas, pero Vladimir Rodríguez Brito hace unas declaraciones, hace un artículo de opinión, creo que es en El Día, de ayer o de anteayer, no sé exactamente cuál. Lo he leído esta mañana a primera hora. Y me ha sorprendido porque la verdad es que este hombre pues dice cosas verdades como puño y a mí me ha hecho reflexionar. Hablaba un poco criticando al gobierno de Canarias por el tema de la vigorina esta, de la planta que ha aparecido ahora en Costa del Alma, y hacía una reflexión sobre que realmente el proteger el medio ambiente a lo mejor pasa por proteger a la ganadería y la agricultura, que históricamente no se ha protegido adecuadamente en Canarias, que eso también es ecología, que también es medio ambiente, que una ganadería y un sector primario, una agricultura sostenible, es la mejor apuesta por la ecología. ¿Qué opinas de esas declaraciones del señor Brito?
Pues yo le daría incluso una visión más periférica, más amplia. Todo es medio ambiente. Nosotros también somos medio ambiente. No somos algo ajeno, externo al medio ambiente. Tenemos que ser conscientes que nuestro entorno, por muy antropizado, por muy domesticado que pensemos que está, estamos sometidos al medio ambiente. Los recursos, el agua, la gestión de los residuos, nuestra movilidad es medio ambiente. Nosotros al desplazarnos generamos una huella de carbono y eso genera pues unas consecuencias sobre el medio ambiente. Lógicamente el sector primario, hay que cuidar el sector primario porque esto también es medio ambiente, pero todo es medio ambiente. Nosotros formamos parte de un conjunto, de un todo, y por lo tanto pues tenemos que entenderlo de esa manera. Ya los primeros filósofos lo apuntaban, que todo forma parte del medio ambiente y por lo tanto nosotros no nos podemos sentir ajenos a él. Sería una torpeza y también un ejercicio de soberana estupidez pensar que nosotros estamos fuera de esa ecuación. Nosotros somos medio ambiente y nosotros tenemos que encajarnos en el medio ambiente. Por muy entorno, aunque vivamos en un entorno urbano, aunque vivamos en un entorno rural, la vinculación con el territorio la marcan las leyes del medio ambiente.
¿Pero no cree que la agricultura y la ganadería están abandonaditas y que la transición ecológica tendría que apoyarse un poquito más en ellos?
Sin lugar a dudas, lo comentábamos.
Y más en Tenerife, en una isla.
Lo comentábamos, la agricultura, estamos colocando agua en el sistema y cada gota de agua que se coloca en el sistema se consume porque había una demanda latente y no se estaba generando la oferta. Por lo tanto, es evidente que había inquietud, que hay ganas y que hay posibilidad de seguir desarrollando y mejorando el sector primario de la isla de Tenerife. Y por lo tanto, estoy de acuerdo en ese sentido con Vladimiro. Lo que he comentado es que creo que hay que darle una visión más periférica porque absolutamente todo es medio ambiente. También la forma en la que nos desplazamos, también la forma en la que entendemos nuestros recursos, también la forma en la que entendemos la capacidad de autoabastecernos de alimentos, de agua, de residuos, todo.
Es cierto que todo es medio ambiente y que la ecosostenibilidad es una cosa que debe de inundar el día a día. Cada uno de nosotros tenemos, somos parte de esto, de este ecosistema que tenemos que proteger. ¿Vamos a proteger la energía en Tenerife? ¿Vamos a ser capaces de hacer una megacentral hidroeléctrica en Güímar o esto es simplemente un proyecto utópico?
No. De utópico, nada. Es más, lo que existe actualmente es totalmente distópico. Aquello es un atentado ambiental, es un terreno que ha sido machacado, que ha sido tremendamente machacado. Cualquier persona que haya tenido ocasión de pasar por allí y ver cómo ha quedado el ámbito extractivo después de varias décadas de extracción, pues debe ser consciente que aquello hay que mejorarlo. Ha habido ideas de todo tipo, ideas felices, muchas de ellas. Recuerdo...
Esta no es mala, ¿eh? Hacer una mega central hidroeléctrica no es mala.
No sé si los oyentes podrán recordar aquel proyecto de la anterior alcaldesa, Mimilán, creo que se llamaba, o algo así.
No voy a opinar.
Esto es un proyecto serio. Esto es un proyecto serio, es un proyecto bonito, además. Un proyecto que encaja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un proyecto que, además, robustece la posición vulnerable que tenemos como isla en cuanto a nuestro sistema energético. Hemos visto cómo se han dado diferentes ceros energéticos en la isla de Tenerife. Esto es una situación totalmente inasumible. Una isla de la entidad de Tenerife, con la población que tenemos, con el ámbito territorial que tenemos, no se puede permitir convivir con situaciones de este tipo. Hay que robustecer el sistema energético de la isla de Tenerife. Y el bombeo es una herramienta muy poderosa que tenemos para conseguirlo. Además, se da una oportunidad, y es que es el único proyecto serio para regenerar el ámbito extractivo, el antiguo ámbito extractivo de Güímar. Como decíamos, ese territorio fue machacado. Y un proyecto de este tipo, un bombeo, requiere la construcción de balsas.
Y están agujereadas.
Claro. Esa es la parte más agresiva de un proyecto de este tipo. Es la parte que puede generar una mayor contestación social, porque es un movimiento de tierra
muy potente,
muy aparatoso y cambia la geografía, la geomorfología de la zona. Aquí no, aquí esos huecos ya están hechos y hay que rellenarlos, y es una oportunidad. Por lo tanto, desde el Cabildo de Tenerife, yo como consejero de Desarrollo Sostenible, estoy totalmente a favor de este proyecto. Me he posicionado en diferentes ocasiones a favor y estamos haciendo todo lo posible para colaborar con Red Eléctrica para que este proyecto pueda ser una realidad. Aquí hay que tener en cuenta que hay un aspecto que no manejamos, que es la variable judicial sobre estos ámbitos extractivos. Ha habido una sentencia.
La propiedad de esos territorios,
claro,
de esos suelos.
Efectivamente. Entonces, pues se tiene que dar, en este caso, no solo una solución técnica, que es la principalmente la búsqueda de una cota, de una diferencia de cota, de una diferencia de altura suficiente y generar esos volúmenes de agua. Eso se da, esa solución técnica es de fácil aplicación. La cuestión es que hay que buscar ese encaje judicial, y es lo que se está trabajando ahora mismo.
Pues yo, la verdad es que a mí me genera mucha ilusión que en la isla de Tenerife se pueda hacer una mega instalación hidroeléctrica que permita, creo recordar que he leído, en torno al 30% de la capacidad de megavatios que necesitamos, de la potencia que tiene Tenerife, ¿no? Y que eso sí va en la línea de hacer una isla sostenible y que realmente reconvirtamos un gravísimo atentado urbanístico, un gravísimo atentado contra el Valle de Güímar en una cosa tan importante. Podría estar sujeto a fondos Next Generation, ¿no?
Pues
vamos tarde para pedirlo, ¿no?
El proyecto constructivo existe. Red Eléctrica tiene un proyecto muy definido, además hecho en tecnología BIM, que permite pues aterrizar hasta un nivel de detalle altísimo.
Que es prácticamente proyecto de ejecución ya.
Sí. Sí, la cuestión es esa. Se está pendiente de conseguir pues esos parabienes judiciales, esos parabienes que no pasan por una solución técnica, y se está trabajando de una forma intensa y también discreta, que es lo que corresponde en estos momentos.
Es una buena manera de trabajar.
Sí, la discreción.
Eficientemente y discretamente. Bueno, yo podía estar hablando con Javier Rodríguez Medina horas y horas y horas, y no quiero tampoco, porque ya la cola de la TF5 está aflojando, ya va a tardar por no llegar. Pero quisiera hacer una pregunta personal. ¿Se ve usted en política insular o volvería al Puerto La Cruz?
Yo nunca he estado haciendo política en el Puerto La Cruz. He sido miembro de la Ejecutiva Municipal algunos años, pero nunca he asumido puestos de responsabilidad en el municipio del Puerto La Cruz. Empecé el mandato pasado durante 2 años. Mitad del mandato me incorporé como director insular de seguridad. Fue una experiencia muy bonita. Esos 2 años fueron intensos, pero realmente enriquecedores. En 2019 empiezo como consejero insular. La experiencia está siendo muy positiva. Recientemente el presidente ha confiado en mí para nombrarme portavoz. Soy portavoz desde el mes de septiembre y por lo tanto pues satisfecho con la experiencia, satisfecho con los objetivos que se han conseguido. A principio de mandato teníamos 3 grandes objetivos: la adjudicación del nuevo contrato de gestión de residuos. Desde el año 2014 la isla de Tenerife estaba sin contrato de residuos, se estaba prorrogando por la vía de los hechos.
¿Va bien ese contrato? Lo hablamos la última vez que hablamos aquí. ¿Va bien?
Sí, va bien. Como
no es como la ley del sí, solo sí, que de una vez que se aplica empieza a tener problemas. No, este va bien.
Este es un contrato de 400 millones de euros. Un contrato...
El mayor del Cabildo de Tenerife, ¿no?
Sí, el mayor de su historia y fue el segundo mayor contrato de España. Es un contrato...
Muy ambicioso.
Mastodóntico. Se consiguió y ese contrato está adjudicado y se está trabajando. Otro de los grandes objetivos era la firma de ese gran convenio con el Estado por valor de 170 millones de euros para acabar, y lo digo sin ambages y con determinación, con el problema de aguas residuales que viene azotando a Tenerife desde hace 30 años. Esas obras están en marcha. Y el otro gran objetivo era crear la Oficina de Energías Renovables de la isla de Tenerife, que también la hemos creado y está en marcha. Eran los 3 grandes objetivos de mandato, digamos.
Ese se me queda atrás, el autoconsumo.
Sí.
También una asignatura importantísima.
Importantísima.
Pero tiene futuro. Es decir, que el autoconsumo no está más que empezando, está pariéndose ahora mismo en Tenerife y está casi todo por hacer.
Sí, porque si hablábamos de robustecer el sistema energético, es necesario ir a esas grandes infraestructuras, bombeos...
Pero también pequeñas instalaciones domésticas.
Efectivamente. Democratizar la producción energética.
Y no solamente para ahorrar dinero, sino porque a veces es mejor.
Es mejor.
Tiene más garantía de suministro.
Nos da una posición más consolidada y además pues permite un ahorro. Yo siempre lo digo, China es un país que no ha firmado la mayoría de protocolos de lucha contra el cambio climático y sin embargo es uno de los países del mundo que más fuertemente está invirtiendo en energías renovables. ¿Por qué? Porque es económicamente rentable. China es un país que está apostando de forma intensísima por las energías renovables y es porque le salen los números. Por lo tanto, tenemos que ir también en esa línea, el poner nuestros tejados a funcionar.
Es importantísimo, importantísimo. Llevamos muchísimos años hablando de ese tema. Yo llevo sin montar placas fotovoltaicas desde el año 2012 y en aquella época hubo un boom por el tema de los vertidos a red, de que había mucho negocio en producir energía fotovoltaica. Pero desde entonces estoy echando de menos que el autoconsumo se le tome en serio en este país y que se fomente el que cada uno tenga una parte de su potencia eléctrica cubierta por energía alternativa.
Es que después de esos años...
Del negociete, ¿no? Del negociete.
Tuvimos el impuesto al sol, tuvimos la verdad que la poca fortuna de tener un ministro, además canario, José Manuel Soria, que puso todas las dificultades, puso todos los cortapisas que tuvo oportunidad para...
Incomprensiblemente, pero fue
sí,
así.
Sí, para...
En contra del programa electoral del Partido Popular. Que lleva sí. La dirección contraria.
Sí, pero la realidad es eso,
que
se puso un impuesto al sol y se pisó el freno en cuanto a la implantación de las energías renovables en nuestro país y es como consecuencia de las políticas del señor Soria al frente del Ministerio de Industria.
Pues te tengo que dejar de verdad, Javier, porque es un placer hablar contigo y además que sepas que en esta casa estamos muy convencidos de que hay que apoyar a nivel de enseñar a las personas, de acercar la información. Tenemos una sección de Ecología y Medio Ambiente que lleva la Oficina Verde de Canarias. Y esta semana vamos a empezar, semana que viene, también con un tema de instalaciones de autoconsumo y de fomentar en la implantación de energías alternativas. Así que el compromiso de Gente Radio con el cambio climático no sé, pero
se nota.
Con el tema de concienciar a nuestros oyentes de que esto no es cuestión de ponerle límites a la chimenea, sino que cada uno de nosotros cambiamos nuestras rutinas, nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de hacer las cosas y de convivir con el ecosistema y el medio ambiente, es lo que tenemos que preocuparnos. No decir, bueno, las chimeneas, que las quiten, no, cada uno de nosotros con nuestro comportamiento somos elementos activos.
Sin lugar a dudas, si no, lo decíamos, estamos condenados a reproducir los problemas del pasado. Cierto. Tenemos que estar alineados todos.
Pues había quien invito yo, del Cabildo de Tenerife, del Partido Socialista Obrero Español, del Puerto La Cruz, porque mira que son buenos. No es por hacer la pelota, pero entre Aaron Afonso, Javier Rodríguez y Emilio Fariña han exportado los socialistas del Puerto La Cruz al Cabildo de Tenerife. Y lo digo sin, vamos, no es porque esté aquí Javier, de lo mejorcito a nivel de gestión, que se puede aportar en ese desde un municipio solo, que es el Puerto La Cruz.
Sí, pero somos un municipio en el que ha habido siempre mucho talento, no lo digo por mí precisamente, pero la verdad...
Lo he dicho con segunda y con mucha mala leche.
Pero se agradece el comentario de la buena gestión. La verdad que estamos implicados, estamos poniéndole muchas ganas y especialmente en un problema como este, pues toda la voluntad y toda la determinación para ser lo más ágiles posible.
Para acabar mal, lo que quería decir es que para aquellos que se quejan de que el PSOE en el puerto tiene déficit de gestión, pues mire usted, fabrica buenos gestores, pero los manda para el Cabildo.
No, y en el ámbito municipal hay muy buenos gestores, yo creo.
Sí, hay quien piensa que no.
Bueno, pues no hay más que darse una vuelta por el Puerto de la Cruz y palpar, percibir cómo es un municipio que se ha dinamizado, un municipio vivo, un municipio en el que da gusto pasear, en el que da gusto consumir. El sector terciario del municipio pues está encantado porque los números salen y ha habido un cambio absoluto. Así que buenas gestores. La buena gestión se demuestra con acciones concretas, no diciendo que eres un buen gestor y no diciendo que eres capaz de aquello o de lo otro. Se demuestra en la acción y se demuestra en el impulso de acciones concretas. Y en este sentido, en el municipio del Puerto, pues ha habido un cambio absoluto de paradigma. Cualquier persona lo puede percibir y creo que además la mejor forma de comprobarlo, de atestiguar si esto es cierto o es falso, es la convocatoria electoral. Veremos qué tal sale y yo estoy convencido que saldrá muy bien.
Seguramente. Don Javier Rodríguez Medina es consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático. Muchísimas gracias por este ratito que ha compartido con nosotros Gente Radio y ya sabe que cuando quiera y tenga a bien esperar para coger la cola a la TF5, aquí tiene ese
micrófono.
Estoy
encantado abierto de participar en Gente Radio. Muchas gracias por la invitación.
Pues nos estrenamos esta semana las pausas musicales con una catalana que a mí me vuelve loco. Rosalía Malamente.
Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente, mira, malamente, ¿a qué toma? Que malamente, y yo, que estoy andando por un puente que la acera.
Mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente.
¿A qué toma?
Que malamente.
Y yo.
Malamente.
Pues en un horario típico, buenos días, Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
Aquí, sabes tú, ajustando la escaleta de Gente Radio, de las mañanas con Gente Radio, a la TF5. Si el consejero se va a las 8 para allá, no tarda una hora en llegar, pero se va ahora. Acaba de salir aquí de los estudios, que hemos estado hablando de una manera muy interesante, sin micrófono. Y la verdad, macho, que cuánto queda por hacer en esta isla, cuánto queda por hacer. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que los que están arriba saben lo que hay que hacer. El tema es que hay que tener la valentía para hacerlo.
Mire, don Diego, el fin de semana tuve la oportunidad de, me permitirá de momento mantenerlos en el anonimato, el fin de semana tuve la oportunidad de hablar con una caterva de políticos que me encontré mientras paseaba por la laguna, que estaban ya haciendo campaña los políticos, y hablamos de muchas cosas y demás, y les planteé algunos temas que ellos saben que son así, es decir, concuerda totalmente con lo que usted me acaba de decir. Y les comenté que por qué no hacían las cosas, que me estaban dando la razón. Y claro, como me decían, claro, como este tema es impopular, ¿quién se atreve a decírselo a los vecinos? Digo, pues ustedes, porque para eso están, ¿no?
Digo yo.
A lo cual se me encogieron de hombros. Con lo cual, ese es el nivel que tenemos. O sea, ellos no miran por el interés general y por el futuro, aunque haya gente que no le guste las cosas que se planteen y demás, porque es que hay que hacerlas. Y claro, como son antipopulares, ellos prefieren, pues eso, las verbenas, las romerías, las procesiones y, evidentemente, los carnavales en esta isla, que son sagrados y que es lo único que le interesa a la gente. La fiesta, nada más. Y después, si nadan en mierda, pues les da igual. Es que eso es lo que pasa. Y tiene la desfachatez tan grande, si me deja, voy ya a saco con el primer tema que le acabo de proponer. Lo que se ha descubierto estas últimas horas, que un concejal de La Laguna, presuntamente, un coche oficial...
¿Cómo que presuntamente? El coche, coche es el suyo.
A ver, el coche no es el suyo.
El coche es el oficial.
Del ayuntamiento. El coche oficial del ayuntamiento.
Pero tenía papeles de él y la sillita del coche de su bebé.
A eso voy, exactamente. Eso es lo que relatan las fuentes y que son fuentes oficiales de la Guardia Civil, ¿no? Tiene presuntamente un accidente en Tacoronte en la madrugada del sábado, ¿vale? Y después, presuntamente también, en la Guardia Civil encuentra a un individuo que aparentemente concuerda con la identidad del concejal Alejandro Marrero del Partido Socialista, adscrito a varias concejalías, entre ellas la de Seguridad, la de Policía Local. Lo encuentran deambulando desorientado por la autopista del norte, en dirección al Sausal. Y a esta hora de la mañana no ha pasado absolutamente nada en ese municipio. En el ayuntamiento no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, a estas alturas, yo como lagunero que paga los impuestos en La Laguna, y se da cuenta de que presuntamente este señor utiliza el coche para su uso particular, porque ya me dirá usted, ¿qué pinta una sillita de bebé en el asiento trasero de un coche oficial?
¿Y qué hacen papeles del ayuntamiento en un coche oficial y no en una maleta en la casa o en el despacho del concejal?
Claro, bueno, no sabemos qué papeles son. A lo mejor son los papeles de documentación típica que puede llevar un coche oficial pues para hacer las labores preceptivas, ¿no?
¿Un sábado por la noche en un...
Yo entiendo que no, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que hasta ahora no haya... cesado, porque ya no me valen dimisiones. Aquí tiene que ser cesado el concejal, si no es una explicación mínimamente coherente y que justifique pues ambas cosas. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo un sábado de madrugada en Tacoronte? ¿Y qué es lo que pinta una sillita de bebé en el asiento trasero del coche? Eso yo puedo pensar, yo como cualquiera, puedo pensar que ese coche se utiliza para uso personal, es decir, se lo estamos pagando los laguneros, que somos uno de los que pagamos más impuestos en esta isla, impuestos municipales, para que el concejal utilice su coche. ¿Pero esto qué es? ¿Qué desvergüenza máxima es esta? Es que no puede ser. ¿Qué es lo que pasa en ese ayuntamiento de La Laguna? Pero no con el Partido Socialista, recordemos que esa concejalía debe estar agafada. ¿Recordarán a aquella concejala, Blanca?
Esta mañana desayunando se lo estaba comentando a mi mujer. Digo, lo de La Laguna, este tío va para el cabildo. Este va para el cabildo.
Sí, supuestamente va en la lista del cabildo, ¿no? O sea, recordarán cuando la policía local, su policía local, pues la detiene porque iba conduciendo evidentemente en evidente estado de embriaguez, y no solamente pues se mete encima de una acera en dirección contraria, sino que huye de la policía, de su policía local, intenta huir. Y esta señora hoy en día va en la lista de Coalición Canaria del Cabildo. Pero ojo, ¿y qué podemos esperar de este señor? ¿Que vaya en la lista del Cabildo Socialista? es que es increíble, ¿no? Este es el nivel del que estamos acostumbrados ya los ciudadanos, que ya incluso nos echamos una risa con el café esta mañana seguramente, que a mí no me produce ninguna risa. Es más, estoy totalmente envenenado, en la palabra, al oír esta noticia, y que no se haya hecho nada, que este señor
ni se va a hacer. Ni se va a hacer.
¿Cómo? No me lo creo. Es que yo ahora, ojo, y con el riesgo de que me imputen algún delito, es que los laguneros tenemos que salir a la calle, delante del ayuntamiento, pidiendo la dimisión del concejal, por supuesto, y del alcalde, que lo ha tapado este asunto durante más de 24 horas, porque se tenía que haber cesado en el acto y haberlo comunicado. Y haber dicho, pasó esto, este señor es un impresentable, o presuntamente un impresentable, ¿qué ha pasado esto? Y es que no pasa nada. O sea, si los culpables de que no pase nada, los culpables de que asumemos gente presuntamente que ha cometido delitos o que han cometido faltas, vamos a dejarlo ahí, y que estén en las listas electorales, lo asumimos como algo normal. ¿Pero esto qué es? Es lo que yo me pregunto, la desfachatez, la inmoralidad de algunos políticos que llegan a las instituciones y piensan que ya son de ellos. O sea, el respeto por la institución, por la democracia y por los ciudadanos es inexistente. Y eso no debe seguir así. Y los culpables somos nosotros, los ciudadanos, que lo permitimos y que lo vemos como algo normal. No puede ser. Y después me contarán los papanatas, me hablarán del tema de la reinserción y de todas las boberías que se quieran imaginar. Pero este señor tiene que quedar inhabilitado, además. Y la otra tendría que haber quedado inhabilitada, por lo menos, si no judicialmente, si no con una sentencia judicial, por lo menos moralmente, para estar en la política nunca más. ¿Pero esto qué es? No pasa absolutamente nada. Es que es tremendo eso de caradura, impunidad, que de la que gozan muchos políticos en este país. Y esto no puede seguir así, porque ¿qué ejemplo están dando? Pregunto yo. O sea, una situación similar, evidentemente, no hubiera pasado desapercibida si nos cogen a usted o a mí con un accidente, vamos a suponer, a altas horas de la mañana. Quiero pensar, pongo el ejemplo, ¿no? Que no digo que sea el caso, por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
Desorientado o en un presunto estado de embriaguez, digo, en el caso este que estoy poniendo yo como ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Evidentemente se hubiera inmovilizado el coche y me hubieran imputado un delito contra la seguridad del tráfico, seguro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es que yo lo que no entiendo es cómo es posible que estas cosas pasen, que la Guardia Civil detenga a un tipo que va por la autopista, que yo no sé si se comunican estas cosas entre los cuerpos de seguridad, y si no se comunican, muy mal. Como mínimo, oiga, acompáñenos usted, ¿dónde estaba? Este coche lo conducía usted, mire, hay ha pasado esto. Se ha encontrado un coche oficial en un accidente abandonado en marcha. ¿Usted conducía este coche? Si estaba asignado a usted, ¿qué explicación da? Ojo, no sabía, otro dato, no se había denunciado por parte de las autoridades de La Laguna que se hubiera sustraído el coche, es decir, que se hubiera robado. Porque a lo mejor, pues, si se robó el coche, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sería un delincuente el que tuvo el accidente, ¿no? Pero es que no se sabe absolutamente nada. Con lo cual, yo no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero blanco y en botella, pues ya me dirán ustedes. Y yo lo que digo es, cada hora que pasa, que ya han pasado muchas horas desde que sucedió esto, hasta que se dé una explicación fea, vamos, contundente, clarificadora por parte del ayuntamiento, se supone, digo yo, que el equipo de gobierno, y ahí los meto a todos, incluido el alcalde que también, recordemos, parece que se cuenta y no se cree. Recuerden que el alcalde también tuvo ciertos problemas con la justicia cuando asaltó el Parlamento de Canarias. Tú y Geray, ¿no? Recordarán, ¿no? Que en unos carnavales asaltó la sede del Parlamento y lo condenaron por ese acto, ¿no? Por ese acto vandálico. Pero ¿esto qué es? ¿Quién nos gobierna? quiénes son los que van a dar...
A los que votamos, Leopoldo, a los que votamos. El problema está en que este tipo de cosas no deberíamos pasarlas por alto los ciudadanos. Es decir, una persona que quede acreditado, que ha participado en un incidente como el que se está describiendo por parte tuya el sábado, que tiene toda la pinta de que sea así como lo estás contando, porque un informe de la Guardia Civil no es cualquier cosa y no creo que tengan condicionantes políticos ni quieran hacerle daño a nadie. Es decir, la evidencias son evidencias y vamos a poner presunto por delante, pero tiene toda la pinta de que sea verdad.
No, el informe de la Guardia Civil, pongo las dos manos en el fuego y la cabeza, por supuesto. La Guardia Civil es uno de los cuerpos policiales más serios y eficientes y eficaces de este país. O sea, es que a nadie se le ocurre poner en duda un informe policial de la Guardia Civil, porque son excelentes profesionales, excelentes profesionales. Entonces, ahora lo que digo es eso, cada minuto que pasa, que el alcalde no dé una explicación exacta, coherente y creíble de lo que pase, y en el caso de que presuntamente sea lo que hemos puesto sobre la mesa, ¿no?, lo que relatan las informaciones periodísticas del periódico El Día, evidentemente están siendo cómplices de la situación, y eso también debería tener una pena judicial y una pena también política. Es que yo lo que no entiendo es cómo es posible que a estas alturas de la mañana no se haya emitido un comunicado diciendo que este señor queda cesado inminentemente, porque vamos a ver, a no ser que nos den una explicación de qué es lo que pasó, eso es lo que queremos saber los ciudadanos en este momento, ¿no? ¿Se utilizan los coches oficiales para uso y disfrute personal? Yo he sido testigo de otros municipios de coches oficiales bajando compras de una cadena de supermercado en la casa de un concejal, lo he visto yo con mis ojos.
Y recuerdo que un alcalde de Santa Cruz, de Coalición Canaria, iba a las discotecas con policía local de guardia en su coche oficial.
Pues ya me dirán, o sea...
Y no pasó nada.
Pero es que es increíble, ¿no? O sea, pero bueno, y vemos como concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz y de otros ayuntamientos acuden a fiestas con escoltas, pero ¿esto qué es? O sea, oiga, ¿no vaya usted a la fiesta si tiene tanto miedo? Quédese en su casa. Y si no, disfrute de la fiesta como cualquier otro ciudadano, pues sin protección policial.
Te voy a contar porque estaba a la vez que hablabas tú, estaba leyendo, porque me ha llegado una nota de Coalición Canaria La Laguna, convocando una rueda de prensa para el 21 de noviembre, hoy a las 12 de la mañana. Digo, ¡buah! Ya salen esta gente a hacer carne triturada del amigo. Ni por el forro. Van a hablar de los alivios fiscales de las familias laguneras.
Pero evidentemente Coalición Canaria sabe que le van a preguntar por este tema.
Hombre.
Y Coalición Canaria tendrá que tener cuidado con qué es lo que dice, porque estamos hablando de la situación que vivió una ex concejal del Ayuntamiento de La Laguna por Coalición Canaria, que era lo que estábamos relatando antes, ¿no? Que se le detuvo en estado de embriaguez y huyendo de la policía, ¿no? Que se premió con la concejalía, la sacaron de la policía y la pusieron en personal y después la llevaron al gobierno de Canarias y tuvo un cargo de directora general y ahora la ponen en la lista del cabildo. O sea que a ver qué es lo que van a decir la gente de Coalición Canaria, cuando yo evidentemente como periodista, si fuera esa rueda de prensa, le preguntaría qué es lo que piensan de esta situación, a ver qué es lo que van a decir, porque tampoco lo tienen fácil, ¿eh?
No, fácil no lo tiene.
Es que es increíble, o sea...
Los que lo tenemos fáciles somos los ciudadanos de no permitir este tipo de alegría. Es decir, castigar. Si este señor vuelve a salir en una lista del PSOE, pues no se vota esa lista del PSOE y listo. ¿Somos capaces?
Evidentemente. No, pero yo me quedo con lo que ha pasado hasta ahora, don Diego, que es que se le ha ocultado. O sea, ¿cómo es posible? ¿Esto no lo sabe el alcalde desde la madrugada del sábado?
Desde el domingo, cuando se estaba comiendo los churros.
Se despertó con la madrugada. Fue, si no me falla la memoria, fue la madrugada del sábado.
Del sábado.
Es decir, el sábado el alcalde tenía ya que haberse pronunciado y haber tomado una decisión respecto a este señor. Es que todo lo que haya pasado hasta ahora es encubrimiento. Y eso debe ser delito. Es que no puede ser de otra manera. ¿Pero esto qué es? O sea, como es concejal, como es político, vamos a ver cómo lo tapamos. Pues yo insto a la ciudadanía de La Laguna a que no lo permita. Y si es necesario, se salga a la calle a reivindicar que el alcalde, por encubridor, también dimita. Porque, ya le digo, ha tenido suficientes horas para tomar una decisión sobre este tema. ¿O no?
Y tanto, pero ya, y yo insisto que hasta que este país, hasta que esta ciudadanía que convive con nosotros y que bueno, que toma las decisiones cada cuatro años, no seamos capaces de pasar la factura de la mala gestión, de los despropósitos, de los abusos de poder, del creerse que esto es suyo, mirando para otro lado y sin acordarse de quién los ha elegido, mientras que los que votamos no tengamos en cuenta este tipo de cosas, para descalificar la gestión total de ese señor, es decir, está inhabilitado para la vida pública. Por el desprecio tan absoluto que ha demostrado con su comportamiento. Hasta que los ciudadanos no castiguemos con el voto eso, ellos van a seguir haciendo lo mismo.
Pero yo voy a más. O sea, no hay ningún ayuntamiento, no hay ningún funcionario de ese ayuntamiento, en este caso de La Laguna, que haya sabido, que haya tenido conocimiento de este uso presuntamente personal de un coche oficial, porque ya vuelvo a repetir, lo de la sillita en el asiento trasero del coche oficial es muy revelador. O sea, ¿nadie se ha enterado de eso? ¿O es que lo ven como normal?
Ese es el problema. Que lo ven como normal. Ese es el problema. Pues no, y que la oposición pues no tampoco dice nada. Y los socios de gobierno tampoco dicen nada. Y ahí hay un partido político que los laguneros apoyaron, que se llama Unidos Podemos, ¿no? Que tienen ahí a un líder que es bastante carismático. ¿Dónde está?
Bueno. Exactamente, ¿dónde está? Es que la oposición también debería haber dicho algo, toda, en bloque.
¿Y los socios de gobierno, que también son corresponsables, que es un órgano colegiado?
Por supuesto, claro, evidentemente, si se cesa un concejal, me imagino que se lleva a la Junta de Gobierno, ¿no?
Digo yo.
¿Y qué pasa? Aquí todos nos lo tapamos entre todos, toda la gente se tapa las vergüenzas de los demás. Entonces son de la misma calaña moral.
O hacen lo mismo, Leopoldo, yo pienso que es que hacen lo mismo.
Bueno, es que claro, si hacen lo mismo, entonces ya esto es el colmo, ¿no? Habría que reestructurar todas las instituciones oficiales públicas de España, porque esto no creo que sea una cosa únicamente a este, porque presuntamente lo han cogido. Pero esto debe pasar. ¿Se justifica que un alcalde de ninguna capital canaria tenga coche oficial? Pregunto.
Ningún alcalde, y mucho menos un concejal de Seguridad Ciudadana. Hasta ahí podíamos llegar. Un coche, además, no es pequeñito, ¿eh? Es un cochito de media gama.
Sí, 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 sí. Pero yo cuando veo a alcalde, sobre todo, consejero de cabildo, presidente de cabildo y demás, que tienen coche oficial, ¿pero esto por qué? ¿Por qué tienen coche
oficial? Y portavoces de grupos de la oposición del Parlamento de Canarias.
Bueno, pues peor me lo pone. Porque yo podría justificar el uso de un coche oficial en un acto oficial. Pero en el día a día, que el presidente del Parlamento, que no lo sé si tiene coche oficial, me temo que sí,
sí,
coja su coche y baje de La Laguna a su puesto de trabajo, punto, se acabó. Ojo, que no le paguemos ni el parking, que busque aparcamiento como todos los ciudadanos para que sepa lo que es, para que no se olviden de que pisan pique como el resto de los ciudadanos. Es que ese es el problema.
Y tanto.
Que son privilegiados y eso es lo que no puede ser. Por eso hay tantas tortas para entrar en política, no por un fin loable, que es mejorar la vida de los ciudadanos, trabajar por los problemas que tienen los ciudadanos. No. Entran en política a trincar, a privilegiarse. Y eso es lo que no puede ser. Y eso los partidos políticos deberían de tener pues un filtro para decir, oye, ¿y usted a qué viene aquí? ¿A un sueldito público? ¿Por qué ganan más que en su vida profesional? Que eso son las cosas que yo no me explico. O sea, un don nadie, que muchos sin trabajo, nunca en su vida, que tengan salarios que son muy por encima de la media de cualquier canario, ¿por qué? Si usted no ha demostrado nada a la sociedad. Es que esas son las cosas que yo no logro entender y esas son las cosas que a los ciudadanos nos alejan de la política.
Pues nos deberían acercar. En vez de alejarnos, deberíamos acercarnos para evitar que esto siga siendo así y poner en los cargos públicos a las personas que realmente nos representen. No permitir que otros voten por nosotros y que coloquen a esta gente.
Claro, pero como somos así de torpes los ciudadanos, que yo llamo rebaño, ¿vale? Como el rebaño es tan torpe y no son capaces de, incluso si son los propios, si son los que a lo mejor ideológicamente uno está más cerca de ellos, pues se les perdona todo y se es muy, vamos a decir, fanático, yo voto a los míos nada más, y aunque los míos sean unos sinvergüenzas, los sigo votando. Pues no, muy mal, está usted contribuyendo, a que el sistema se siga pudriendo como se está pudriendo, y eso es lo que no puede ser. Y de ahí vienen los radicalismos, los salvapatrias que proliferan en España de un lado y de otro. Y pues eso sí. Es lo que no puede ser y lo que no debemos permitir. Y hasta que los ciudadanos no nos hagamos corresponsables del gobierno público, seguirán estos casos, estos presuntos casos de abuso de poder. Y eso es lo que no se puede permitir.
Pues Leopoldo, yo tenía apuntado para aquí para hablar contigo hoy montones de temas que no vamos a tratar, pero volveremos a verlos la semana que viene porque seguro que siguen estando de actualidad. Ni te los adelanto, pero tenía 4 temas para hablar contigo hoy. Que me hubiese encantado, pero la actualidad manda y esto, yo creo que las reflexiones que se han hecho en estos micrófonos por parte tuya del caso de Alejandro Marrero, concejal de Seguridad Ciudadana, y su más que posible incidente de tráfico dentro del municipio de Tacoronte con un coche oficial con sillita de IDE incorporado, creo que merecía la pena dejar estos temas que teníamos previstos para la semana que viene. Leopoldo, un abrazo.
Pues, aquí estaremos. Buena semana.
Pues ya tenemos aquí el espacio dedicado a la sociología de la mano de don Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafa.
Buenos días, Diego.
¿Por dónde andas hoy? ¿Por dónde andas? ¿Por La Matanza? ¿Por Tacoronte?
No, estoy en Santa Cruz. Al final hoy se ha complicado un poquito la cosa y la gestión de la profesión hace que no me pueda desplazar para allá.
Haces bien y quedarte en Santa Cruz. No vaya a ser que te vayas a encontrar con un muro por Tacoronte y te vayas a tener que quedar ahí clavado. Está bonita.
Sí, no. No, pero es un tema también de la puntualidad, que a veces aquí en Canadá brilla por esa ausencia, pero bueno,
eso que le vamos no pasa a hacer. Nada. Yo siempre digo lo mismo, digo, yo soy prudente y paciente, pero puntual poco.
Bueno, pues ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, tenemos que
todos los días. Todos los días. Yo intento coger el reloj y ponerle un freno a la aguja, pero no, ¿qué va, tío? Se va para adelante como los habitantes. Vamos a hablar de Qatar, que está de moda porque hoy se ha inaugurado, bueno, ayer se inauguró ya el Mundial de Fútbol y hay una polémica, es el Mundial más caro, el Mundial más controvertido que se ha producido en la historia, aparte de que sea en invierno, ¿no? Por muchísimos temas. Y quizás es porque Qatar es una gran desconocida, ¿no, Rafa?
Claro, yo creo que la mayoría de la gente se va a posicionar o se está posicionando por una serie de declaraciones o por aquellos aspectos más, digamos, lastrantes de un país y que no es capaz de ver todo el cuadro, ¿no? Es decir, lo importante a la hora de coger un posicionamiento o tener una postura no quedarte con el árbol o el paraguas o cualquier elemento del cuadro, sino verlo al completo y tener una opinión mucho más profunda. Y en ese caso yo creo que las declaraciones de Gianni Infantino es lo que ha recrudecido un poquito más el posicionamiento que mucha gente está teniendo frente al país y frente al mundial, ¿no?
Infantino es el presidente de la FIFA.
Efectivamente.
El máximo responsable mundial del fútbol profesional.
Exactamente. Entonces, pues, este hombre ha acusado a los europeos de tener una doble moral, ¿no? El pensar que Qatar es un país donde la xenofobia y, o sea, la homofobia y el tratamiento de los derechos humanos no es lo que debería ser. Y efectivamente tenemos que pensar que Qatar forma parte de los países árabes, que tiene dentro de su monarquía absoluta una religión que le impone de alguna u otra forma ese tipo de tratamiento, pero si tiramos de la historia desde Qatar como país independiente desde 1971, porque anteriormente fue un protectorado británico, si tiramos de la historia vemos que realmente no ha habido ni prácticamente ningún tipo de condena y sobre todo de ejecuciones a pena de muerte por este tipo de delitos, que allí sí se considera, pero en base a la Sharia árabe que es la que gestiona lo que es su vida religiosa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo Qatar en transformar su economía en una economía avanzada, sostenible y una economía mucho más occidentalizada, ¿no? De hecho, la mayoría de las universidades en este país son universidades americanas, estadounidenses, y la concepción cultural que se va asentando y va desarrollándose en este país es una cultura mucho más occidental que la que hemos tenido en otros países de Europa y que hemos, digamos, desarrollado con mucha más laxitud, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro que Qatar es uno de los países que forman un conjunto dentro de la península arábiga, que está Arabia Saudita, Bahrein, están los Emiratos Árabes, está Yemen, está Kuwait, hay muchos países en el entorno que tal vez no van a la misma velocidad que Qatar a la hora de conseguir esa occidentalización, ¿no?
Es lo de la occidentalización relativa, ¿no? Porque a nivel de forma de vida sí lo tienen, lo que no tienen son costumbres democráticas, ¿no?
Claro, bueno, porque ya el Estado no es bueno, no es que no sea democrático, es que no permiten los partidos políticos, pero en su constitución sí que se permite el que haya algún referéndum y que hay libertad de expresión y la constitución protege el derecho a un juicio justo incluso consagra la libertad de culto, que eso en otros países no se da, ¿no? Lo que sí es cierto es que eso, que es un país árabe que dentro de la cultura árabe, dentro de lo que son la yazira, ¿no? Lo que es el sistema que ellos mantienen en religioso, pues no permiten una serie de cosas, ¿no? Que al final no la están llevando al 100% a la práctica, pero que sí que consta en su digamos dinámica legislativa y pueden juzgar por una serie de delitos que aquí nos sorprenden mucho y que son bastante denigrantes, ¿no? Como puede ser la homosexualidad o como puede ser incluso beber alcohol o tomar drogas, ¿no? Allí eso se está penado, ¿no? Pero bueno, yo te digo también que mucha gente en ese entorno no se sentiría, muchos españoles que me refiero, no se sentirían tan mal, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de que lo que se pena son cosas que realmente son lastrantes en la sociedad, ¿no? Como el consumo de drogas, como el tema de el consumo de alcohol o... Y también hay que entender lo que es el país, ¿no? Por ejemplo, el país tiene solamente el 25% son mujeres, es decir, que del total de la población, un 25% son las mujeres.
¿Y eso por qué?
Entonces, bueno, pues porque es un país que ha crecido muchísimo en los últimos 100 años. Tú piensas que...
¿Pero por qué hombres más que mujeres? Porque en todas partes del mundo hay más mujeres que hombres. Y el 25% no. Es un porcentaje muy pequeño, ¿no?
Muy pequeño, una de cada cuatro personas son mujeres allí. Entonces, a la mujer la intentan proteger muchísimo. Pero es que Qatar, por eso te digo que hay que profundizar siempre en la estructura social y económica de un país para entender o poder juzgarlo, ¿no? En este caso, Qatar desde 1940 tenía un total, te lo digo exactamente la cantidad de ciudadanos eran 28.000. Y hoy día, en el 2022, son 2.960.000, de los cuales en Qatar existen, de esos 2.960.000, solamente 250.000 son qataríes. ¿Vale? El resto es población extranjera, y la mayoría hindú. Y esa población ha llegado, o sea, para construir ese país. O sea, piensa que en 1940 ese país se dedicaba a lo que es el cultivo de perlas y a la pesca fundamentalmente. Y a partir de que descubren la tercera bolsa más importante de gas de todo el planeta y la cantidad de pozos de petróleo, pues se convierten en una superpotencia energética. ¿Qué ocurre? Que hay una migración hacia Qatar impresionante. Entonces pasan de tener 28.000 personas, ¿vale? Porque aquello es una península prácticamente desierta, a tener casi 3 millones. Que ya hoy día estoy convencido que con el tema del mundial y todo eso ya hay más de 3 millones de personas viviendo allí, ¿no?
Teniendo en cuenta que se han muerto 6.000 personas construyendo los estadios, habrán emigrado para hacer esos estadios algo más de 6.000, ¿no?
Claro, pero tú piensas que se ha hecho una ciudad súper grande, una gran metrópoli, en muy poquito tiempo. Si tú cuantificas cualquier tipo de obra, cualquiera, en cualquier sitio del mundo, y ver la cantidad de gente que muere, ¿vale? De mucha menor dimensión y sobre todo bajo condiciones climáticas diferentes, porque allí desde que entra mayo hasta finales de septiembre, octubre, las temperaturas no bajan de 35 grados, pues entenderás ya no solamente que esas personas mueran por digamos, condiciones en el puesto de trabajo, sino también por golpe de calor y por otras cosas a las que no están acostumbrados. Tú piensas que hay una migración tremenda de personas de hindús que van a trabajar allí en condiciones, digamos, muy precarias, porque el crecimiento de la población es desmesurado, pero también por el hecho de que vienen de sitios donde el clima es muchísimo más suave y cuando se enfrentan a las temperaturas de Qatar, pues pasan pues un gran cambio, ¿no? Y en este caso, fíjate, todo el mundo se está fijando mucho en el tema de la parte mala que tiene Qatar. Pero a mí me gustaría también hacer una reflexión. Oye, el país donde la renta per cápita es la más alta del mundo.
Y la más desigual, Rafa, y la más desigual. Hay más pobres, bueno, y más ricos, más diferencias sociales.
Pero ya te digo, porque la mayoría de la población no es catarí. Son gente que ha ido a trabajar. Y aún así están por encima de los $1,000 en su sueldo. Cuando el sueldo medio en India o en Bangladesh, claro, no llega a los $25-30, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender el país en esa justa medida, en saber que el país que está haciendo dentro de los países árabes uno de los mayores esfuerzos por occidentalizarse y por ser más actual. De hecho, la televisión de referencia es Al Jazeera, que es una televisión qatarí, ¿no? Estamos hablando de que ellos hacen realmente, están entrando en una escalada de tensión con el resto de los países árabes porque se están de alguna u otra forma diferenciando y están consiguiendo pues lo que son hitos históricos en un país muy pequeñito. Piensa que la dimensión de Qatar es un poquito más grande, añádale una isla canaria y es como Canarias.
Y además está la misma latitud, está la misma latitud, se llama así, no longitud, la misma latitud, está muy cerquita.
Exactamente.
Está en el mismo ecuador, en el mismo paralelo.
Vale, está Canarias, tú piensas que está en el, o sea, nosotros tenemos 7.500 kilómetros de extensión y ellos están en 11.000, ¿no? O sea, un poquito más grande que Canarias. Y está soportando ya una población de 3 millones de personas. Y una cosa que sí que me preocupa y que nadie ha hablado de Canarias es que el país que más contamina en función a su PIB, en función a la renta per cápita que tiene, ¿no?
¿Quién, Canarias?
O sea, No, no, Qatar. O sea, los cataríes emiten 31 toneladas de dióxido de carbono. Es el país, con diferencia, que emite más dióxido de carbono por habitante. Y es un tema que, fíjate, ese no ha salido. Prácticamente no, la gente lo ha tenido como algo indiferente. Sin embargo, es un tema, yo creo que hoy día, que nos debería de preocupar y hacerle, si acaso, una crítica a Qatar, hacérsela fundamentalmente por esos derechos humanos que nos respeta, pero también por el tema del dióxido de carbono que lanzan a la atmósfera, ¿no? Porque no son conscientes del tema, no, digamos, no lo tienen como un referente claro, ¿no?
Pues qué te digo, habrá que ir a Qatar y a Abu Dhabi y a todos esos sitios, macho, para intentar entenderlo. Baratito no es, pero bueno, hay que ir conociendo.
No, pero ya te he dicho, sobre todo hay que entender otros parámetros que son importantes dentro de cómo se está desarrollando. Y hay que pensar, oye, ¿qué queremos para el mundo? ¿El modelo catarí o el modelo venezolano de desarrollo? Y son países que también han tenido, digamos, una capacidad energética muy importante y una riqueza energética muy importante. La esperanza de vida, por hablarte de algo en concreto, está en 82,8 años. Fíjate que la esperanza de vida para los hombres en Qatar es mayor que para la mujer, un dato también que se revierte en toda la sociedad occidental. Son cosas un poquito extrañas, ¿no?
Y tanto. Pues nada, intentaremos entenderos. Uh-huh. Y hoy, desde luego, lo entendemos un poquito mejor. A ver el fútbol en Qatar, que por dinero baila el perro, ¿no?
Bueno, está claro que siempre. De hecho, yo creo que a lo que se refiere en esa doble moral es que, oye, si permite a Qatar estar dentro de las mayores y más importantes empresas que tiene Europa, y permite las inversiones catarí y permite que Qatar esté, digamos, diversificando su economía en base a la economía europea. Por ejemplo, Qatar es dueña de Porsche AG, que también es dueña de Volkswagen, ¿no? Es dueña de Credit Suisse, tiene el 5,21% de un fondo catarí, ¿no? O Rosell, o Cargolux, o Veolia. Hay muchas grandes empresas que están participadas en Europa por Qatar. Entonces, si somos tan poco, ¿cómo te diría?, selectivos a la hora de hacer que participen de nuestra economía, y por qué criticamos tanto cuando el deporte hace lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente pienso que es bueno que en todos estos países haya siempre una inmersión de Occidente, ya sea a través del deporte o ya sea cualquier otra acción. ¿Por qué? Porque al final nosotros con eso lo que estamos introduciéndonos en el desarrollo de esos países, en la cultura de esos países, y estamos aclarándoles cada vez más que nuestra civilización o nuestra forma de ver las cosas desde el punto de vista occidental es permeable y que permite integrar a la gente y que hace que la gente tome conciencia también de lo que es Occidente y de las, digamos, discriminaciones ilógicas que se dan en base a la religión en esos países, ¿no? Allí las mujeres, por ejemplo, no están obligadas a llevar velo, ¿no? Y tienen, de hecho, incluso a permitir el permiso a conducir, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso no se da en todos los países árabes. Bueno,
también las mujeres pueden conducir, paso, ¿no?, y no llevar velo.
Claro, entonces bueno
vamos a ponerle una vista a San Antonio para que los demás países árabes tomen ejemplo de Qatar, que van un paso por delante. Pero vamos, no,
efectivamente, yo creo que hay que ayudar para que eso tenga un desarrollo y permeabilidad, ¿no?, en el resto de los países, y poco a poco el mundo musulmán vaya cambiando y se vaya actualizando y sea más coherente, ¿no?
Difícil, o sea, lo tenemos, pero lo intentaremos. Con el fútbol, claro, se han hecho grandes logros, como Naranjito. Escúchame, que la semana que viene te quiero ver por aquí. Pórtate bien.
Por supuesto. Venga, pues ya sabes que puedes contar conmigo.
Un abrazo
grande. Hoy ha sido algo especial.
Cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
Pues ya echabas mucho de menos esta sintonía, ¿no? Yo la echaba mucho de menos, pero más que la sintonía, echaba de menos a la protagonista que viene a continuación, que es la que va detrás de la sintonía. Inma Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. De vuelta.
Qué de tiempo, qué de tiempo.
Que sí, hola a todos.
Oye, pues que esta costumbre que hemos recuperado hoy se convierta en una costumbre semanal de venir a hablar de redes sociales, de internet, de comunicación digital, una vez a la semanita, ¿eh?
Mira, y como vamos a hablar hoy de una cosa que yo sé que tú vamos, ya vamos a hablar, el hashtag mío será Inma Isbar.
Is back es ha vuelto.
¿Ajá? ¿Sabes cuál es el hashtag que ronda ahora por Twitter?
¿Cuál?
Trump is back.
Ah, sí, sí. Pero Trump is back no a la presidencia, sino
no,
a Twitter.
A Twitter.
¿Le han devuelto la cuenta?
Se la ha devuelto.
Elon Musk.
Elon Musk.
Está cambiando las cosas este hombre. Por eso yo quería hablar contigo. Ya sé que tú te pones las pilas, porque cuando te pregunto algo dices, espérate. Y espérate significa, mañana te va a enterar.
No, debo reconocer que estaba un poquito fuera de órbita, pero voluntariamente estaba sin meterme. Sabía lo que estaba pasando con Twitter y todo este lío, pero voluntariamente estaba como aislada. Es como lo de Qatar también. Ah, sé lo que está pasando, pero no me meto a rebuscar. Estaba un poquito en paz conmigo misma, digamos así. Pero cuando dijimos de venirnos aquí, pues ya he empezado a rascar.
Y cuéntanos, porque Twitter está que arde, pero no porque haya mucho movimiento, sino porque el que lo ha comprado lo quiere patear, ¿no?
Sí, este hombre que es además el dueño de Tesla y es el dueño de un montón de... Fue el que hizo posible que Ucrania tuviera internet durante el tema de la guerra, con sus satélites y sus historias.
Tiene un par de satélites el hombre, sí, sí, por ahí, sí.
O sea, el que controla la información, ya se sabe.
Él ya controlaba mucha parte del flujo de información, porque sí, tiene una flota de satélites importante, sí, y una agencia aeroespacial, sí, casi como la
claro,
NASA.
Claro, claro. El tío va de Superman, entonces es como muy difícil para este hombre. Y este hombre llega, llega a Twitter, lo compra por miles y milísimos, yo no sé, el número es tan grande de millones que...
40 y tantos mil millones
de dólares. Sí, es una cifra que se nos sale...
4 años del presupuesto de la comunidad autónoma, en sanidad, en educación, es de 4 años.
Tú fíjate que es importante Twitter. Bueno, pues lo compra y de repente llega como un elefante en cacharrería. Despide a la mitad de la gente y hace una cosa muy curiosa, y es que les envía un email... como ya estoy aquí, esto es nuevo, o sea, un email que se como que se
happy flower
de motivación, no sé qué, y empieza a dar las nuevas pautas que van a ser Twitter a partir de ese momento. Y entonces empieza a decir poco menos que voy a sacar el látigo, olvídate de tu vida personal, olvídate de los fines de semana, olvídate de horas extra, olvídate de todo, vas a, si quieres trabajar en Twitter, vas a tener que darlo todo. Y en ese email incluye un botón en el que si estás de acuerdo, pulsa aquí. Y si no, ya sabes. Bueno, pues se fue una tropa enorme de gente. No pulsó el botón de estoy de acuerdo. Porque lo llaman crunching. El sistema ese de explotación laboral.
¿Consentida?
Sí, sí, ahora lo llaman crunching. Y entonces mucha gente se fue. ¿Qué pasa? El futuro de Twitter está dañado porque yo no creo que desaparezca. Pero este hombre ha echado a gente muy importante, ingenieros. Incluso ha pedido a ingenieros de Tesla, de su equipo de Tesla, que vayan a apoyar, a reforzar a Twitter, porque es una maquinaria enorme detrás para que eso no se bloquee. Bueno, es que es muy importante. Parece que Twitter no es una red social. No. Mira, por ejemplo, muchas empresas y gobiernos tienen a través de Twitter una vía directa con clientes o con las personas en general. O sea, yo cuando quiero protestar a Vodafone, protesto a través de Twitter y me contestan, ¿eh? O sea, detrás de Twitter hay empresas, hay equipos que las empresas han invertido para tener esa comunicación a través de Twitter. y además a través de Twitter, porque en Facebook te digo yo que no funciona igual, ni igual que Instagram, no, no, es Twitter el que hace esa comunicación con la gente.
Empresas clientes se trabaja mucho cliente, por
sí, pero, aparte. Claro, aparte de que tienen un equipo, por ejemplo, los gobiernos, cualquier consejería, cualquier ministerio, tienen un equipo detrás haciendo contenido, creando contenido para cualquier norma, cualquier ley. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad con el tema del COVID. O sea, es toda la gente que iba trabajando detrás para comunicar a través de Twitter y a través de todas las redes. Pero Twitter siempre ha sido la red del hoy, de la noticia, de la libertad. O sea, una
y la más rápida,
instantánea. Y la más rápida, instantánea. O sea, sale el otro día.
Y lo usan, es verdad que lo usan los gobiernos, la policía, claro, la policía, usan los ministerios.
Claro, la policía, ¿quién busca cuando
pide? De todos los países.
De todos los países. Pero cuando la Guardia Civil o la policía en España busca a algún delincuente...
Solicita búsqueda por Twitter.
Por Twitter. O sea, por favor, búsqueda por Twitter. Y entonces, es una red social que cumple una función muy importante. Y luego, en el tema de la información en general, de estar comunicado, Twitter siempre ha sido como una... era como el reino de la libertad. Quiero decir, allí todos podíamos hablar, todos podíamos decir, pero siempre había una norma en la que no se podía, pues lo que le pasó a Trump, ¿no? Incumples la norma y una red social se carga la cuenta del presidente, del 45 presidente de los Estados Unidos de América. ¿Y se la cargó? Se la cargó.
Ahora se las van a cargar, pero por otras cosas, ¿no? Porque Elon Musk tiene unos criterios diferentes, ¿no?
Claro, ¿qué hace Elon Musk? Ayer. Hace una encuesta en Twitter... que Twitter tiene la posibilidad de hacer encuestas, por ejemplo, tú dices...
Instantánea, ¿qué? Además.
Instantánea, sí. Tú coges en tu cuenta y le dices a la gente, ¿qué quieres? ¿Que vaya a la playa o a la montaña? Y pones playa, montaña, y la gente puede votar, ¿no? Va, 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 va. Así.
Y la gente vota, que es lo peor.
Claro, y la gente votó. Bueno, pues este hombre que tiene 137 millones de seguidores en Twitter, puso una encuesta. ¿Quieren que vuelva la cuenta de Trump o no? Y la gente votó. Y votó con un gana que se le vuelva a restituir la cuenta en un 51%. ¡Qué raro!
Qué raro, sí, sí.
Un 51%. O sea, ganó por la mínima. Y la pregunta la está haciendo el dueño de Twitter. Es como que, ¡ay! Eso rilla un poco. Entonces, lo que han hecho es restituirle la cuenta. Y ahí está. Yo te puedo decir que yo me he visto, porque como yo no me creo nada... me he visto yo no sé cuántas noticias de Trump vuelve, o sea, la cuenta Elon Musk ha devuelto la cuenta tal. La cuenta de ahora mismo de Trump sigue con su último tuit, que es el de 8 de enero del 21, que fue cuando se la quitaron, cuando él dijo, asaltamos el Capitolio, y sigue ahí, pero ayer tenía 86 millones y hoy tiene 87 millones de seguidores.
La cuenta de Trump.
Sí.
Es que somos así.
Es que refrescabas la cuenta, o sea, le dabas a refrescar y iba subiendo. Y era alucinante.
¿Tú crees que le pagarán por promocionar barcas al señor Trump? ¿Sería una buena Instagram? ¿Un Instagramer?
Ah, sí, sí. Bueno, tiene sus seguidores.
Con 87 millones de tíos, como pongan claro, una poti Coca-Cola.
Claro, él hace lo que le da la gana. Arrastra lo que quiere. Ese es el poder de Twitter. Ese es el poder de las redes sociales. Entonces, yo hago una reflexión. Estamos en la era de la información. Estamos hiper mega conectados. Nunca en la historia de la civilización hemos estado tan conectados y tan informados. Pero... como antes, que nos daban gato por liebre porque podían, porque solo había una cadena, porque solo había un periódico y nos contaban la milonga, ahora te dan gato por liebre, por gallina, por lo que sea, hoy te dan de todo.
Te van contando historias
lo que sea. Entonces,
con intención de hacerte pensar.
Con intención de hacerte pensar, yo creo que con intención de engañarte. O sea, hoy hay muchos detrás, bueno, todos sabemos las historias de Rusia con los fake news y todo esto, y entre otros Trump también, la fake news, todo el frío. Pero yo me preguntaría si estamos en una sociedad con espíritu crítico o pensamiento crítico, que es el tema.
Esa es la clave.
Esa es la clave. O sea, está Twitter ahí, ahora está en manos de un señor que puede decir y hacer y va a cambiar, seguro. Yo te digo que va a cambiar. Pero todos nosotros, igual que yo hice anoche la reflexión de Trump is back, es verdad o no, y he mirado noticias y he mirado esto a ver si era verdad o no, pues todos tenemos esa posibilidad, o sea, la posibilidad de contrastar, la posibilidad de ser curiosos, la posibilidad de cuestionar, cuestiona lo que oyes, cuestiona, no veas las cosas y sean verdades absolutas, porque no las hay en ningún medio de comunicación, en ninguno.
No, la precipitación siempre es una fuente de errores, ¿no? Pero fíjate tú misma que yo esta mañana, cuando repasaba las efemérides del día de hoy, he dicho muy poquitas hoy, pero me he dado muy poca importancia porque quería comentarlo contigo, que fue en el año 69, hace 53 años, cuando se estableció la primera comunicación de dos ordenadores entre dos universidades en Estados Unidos, entre UCLA y Stanford.
Sí.
Y en una red que se llama ARPANET.
ARPANET, pero ARPANET, ¿sabes de dónde viene, no?
No.
¿No?
No, el nombre ARPANET, digo, esto
mira,
no es español,
grandes,
¿no?
Los grandes... ¿Tú te acuerdas de aquel jueguecito del tenis?
Del ping-pong.
Sí, que era dos rayitas y una pelotita.
Se jugaba yo.
¿Sabes de dónde nace eso? Eso era un detector de misiles. O sea, nace de cómo se detectaban los misiles. Pues ARPANET empieza siendo un sistema para controlar...
Seguridad, claro.
La seguridad nuclear en el mundo. Vuelve a ser la guerra y el ejército y las armas lo que hacen que avance. Las guerras siempre han sido hacedoras de tecnología.
De los avances grandes.
Los avances tecnológicos. O sea, fuimos a la Luna porque alguien inventó un cohete.
Que no, no era para ir a la Luna,
era para mandar a otros a la Luna. Pero, pues es así. Entonces, ARPANET nace así. ARPANET es una red para controlar todos los países el tema nuclear. Exactamente, podemos hablar un día del tema ese.
Pero fíjate tú que en 53 años, yo tengo 57, es decir, que cuando tenía 4 añitos, cuando se empezó a conectar un ordenador con otro.
Sí, sí.
Y fíjate dónde estamos.
¿Dónde estamos? Ay, pero perdona.
Dependiendo absolutamente de para todo.
Pero te digo una cosa, yo a veces me pongo a pensar, ¿y no habrá venido una nave espacial por acá, por el 1800, donde íbamos en tren de carbón? Porque es que ahora vamos a la Luna en 100 años, o 150 años, 200 años, ponle 200 años.
El Titanic era las nuevas tecnologías en el 1900.
Era lo más, ¿sabes?
Y a ver qué combustible llevaba.
Claro.
Era carbón.
Y de repente ahora estamos llegando a la Luna y comunicándonos como... Y eso ha pasado hace 200 años. O sea, la historia de la humanidad... ¿Cuánto tiene?
120. Que de 1900 a 2022, sí, hay 122 años.
Sí, pero échale que antes hubiese algo más.
Algo un poquito, sí.
La luz, a lo mejor.
La electricidad es de final del siglo XVII.
Sí. Y de repente estamos aquí y ha habido un salto bestial. O sea, se ha pasado el I más D más D, como sabes, la investigación, a dar dinero. El más es lo que ha hecho en investigación. O sea... Él ofrece viajes al alumno y ofrece no sé qué, porque eso le dará dinero. Si no, no.
Esa es otra cosa que yo nunca he entendido, a ver si algún año me lo explica. Porque yo a los youtubers y a los instagramers sí entiendo que ganan dinero, pero lo que no entiendo que ganan dinero son el Twitter, por ejemplo. Es decir, tanto peso tiene la publicidad que te sale por los lados en el PC, porque en el móvil te sale menos publicidad.
Pero no solamente por el...
El control de la información.
Tú no ves el móvil, tú utilizas mucho el ordenador.
Yo mucho el ordenador, sí.
Es que cuando estás con el móvil, en realidad no te estás enterando, incluso a veces cuando están los promocionados, que llaman, la publicidad, que tú estás pasando con el dedo...
Y te van saliendo.
Y te van saliendo promocionados y no te estás dando cuenta de que eso que está ahí es una publicidad que te está metiendo.
A mí el ordenador me sale en el lado.
Claro. Sí, en el ordenador te sale en el lado, es diferente.
Es curiosísimo.
Pero ya todo el mundo ve... O sea, de hecho, mira, hay un cambio este año... Una de las cosas, otro que ha empezado a despedir gente es Mark Zuckerberg.
También es verdad.
Se ha cargado 11.000 personas.
Van sobrando. La tecnología mata a la persona.
Y porque si la gente no sabe quién es Mark Zuckerberg, es el dueño de Meta, que Meta es Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea...
De momento.
O sea, es el señor que lo sabe todo de nosotros. Ese es Mark Zuckerberg. Entonces,
y que además hace negocio sabiéndolo todo de nosotros.
Sí, sí, efectivamente.
Ese es su negocio.
Entonces, él invierte, con el tema de la pandemia, invierte en gente, en empleados, en crecimiento de la empresa, porque en la pandemia todos nos hiperconectamos, el comercio electrónico subió una barbaridad. ¿Y qué ocurre? Que eso después de la pandemia ha bajado, entonces le sobra gente. Ha admitido su error, que él pensaba que el ritmo de crecimiento iba a seguir siendo el mismo y no, y se ha parado cuando hemos vuelto, digamos, a la realidad. También es cierto que le ha aparecido competencia, como por ejemplo Telegram, que ahora se usa mucho más, o TikTok. TikTok ha revolucionado la forma de ver y la forma de estar en redes sociales. Y además también.
¿Y son chinos de verdad los de TikTok?
Sí. Empezaron siendo una red para niños. Yo tengo TikTok hace muchos años. Yo siempre voy.
Yo tengo TikTok, pero no
yo
he hecho
ninguno. Yo tengo TikTok hace muchos años. A muchos años, no me acuerdo cuánto, lo puedes mirar, pero porque hubo un momento en que Instagram a mí se me quedaba corto. O sea, hay una parte de Instagram que son las stories, que es donde ahora la gente se mueve y donde se invierte, que es esos vídeos pequeñitos que tú vas pasando por encima de las... que también lo tiene Facebook, pero en Facebook ya no.
¿Los reels?
Los reels son diferentes. Otra cosa.
Eso nos va a contar tú.
Las stories duran 24 horas. Son cosas que tú metes. Pues estoy aquí, yo pongo ahora uno.
Y se desaparece solo.
Y se aparece en 24. Sí, puedes tener una forma de destacarlo.
Como los estados de WhatsApp.
Sí, pero tú subes ese pequeño video. Mira, yo voy a hacer una hora cuando salga de aquí. Bueno, hoy he estado en la radio, subo anuncio que he estado en la... Pero no lo pongo como una publicación en mi muro, porque digamos que yo me curro más las publicaciones más de mi muro. O sea, son fotos más...
Que son las que se mantienen en el tiempo revisan cuando te colines.
Ajá. Bueno, pues cuando nace TikTok... que es todo vídeos cortos, al principio eran muy cortitos, tenías que contarlo todo en un minuto. ¿Qué hace Mark Zuckerberg? Pues generar otra cosa algo que se pareciera a TikTok. Y entonces se inventan los Reels.
Ah, que los Reels son los vídeos de TikTok de Facebook.
De Facebook, no, de Instagram.
De Instagram.
También es Facebook, pero bueno, digamos que lo que está pitando es Instagram. Yo me siento mucho... Yo, mira, hace dos días puse mi enlace a mi Instagram y le puse en Facebook para los que le interese. Hace un tiempo me lo estoy pasando mucho mejor en Instagram. Y si me quieres seguir por aquí. Porque es verdad que Facebook se está quedando como un poco obsoleto. O sea, ahí tiene que dar un cambio.
Porque tengo que empezar a golifnear a Instagram. Porque yo golifneo Twitter, golifneo... Sí.
Bueno, pero Twitter, TikTok, tú tienes que...
TikTok los golifneo.
Esa es la competencia.
No todos los días, pero los golifneo.
Sí, pero
lo que pasa es que es muy superficial, están siempre
allí la gente. Que no, porque no sigues a la gente correcta.
Vale.
Está la Guardia Civil, hay médicos, hay de todo.
A mí
artistas.
Me ponen, yo no tengo, como no tengo seguidores ni siguientes, me ponen el general.
Claro,
que
claro,
son los vídeos viral.
Lo que llaman el para ti. Sí. El para ti es a ver si te gusta esto.
Es que no tengo seguidores ni siguientes.
No sé, claro, pero empieza a buscar.
En Twitter sí tengo seleccionado quién sigue.
Pero los políticos tienen. Hay muchas, o sea, ya tiene TikTok todo el mundo. La Guardia Civil tiene TikTok. Yo cuando a la gente le digo, no, pero es que el
ya tenemos otro tema.
TikTok
no tengo ni idea. Instagram y TikTok.
Pues mira, eso, TikTok, es que Apple, por ejemplo, haya hecho que haya capado los rastreos de la publicidad en sus móviles, para que en los iPhone, para que no te salga toda esa publicidad que te sale de Facebook, que te sale no sé qué, porque te han rastreado. Pues eso lo ha conseguido Apple, la tecnología Apple. Y eso también le quita mucho valor a Facebook, a Meta, porque de donde ganan dinero, Facebook es de ahí, de rastrearte y mandarte
vale,
la publicidad.
El ordenador mío no es Apple.
No, pero eso es nuevo. Eso tampoco, fíjate, eso no lo sabía, lo que había conseguido esto.
Pues ya tenemos temas para hablar, así que toda la semanita, los lunes, sí, te tienes con el cafecito tomado.
Llego diciendo que Twitter se va o que Twitter lo cambia. Madre mía, lo que es Twitter. No se puede ir Twitter.
No, irse no se va a ir, pero cambiarlo lo van a cambiar. Sí. Eso no nos cabe la duda.
No podemos fiarnos tanto ya de Twitter.
Pues Inma, la semana que viene nos volvemos a ver aquí en el estudio de Gente Radio.
Estamos viendo.
Y es una alegría volverte a ver.
Besitos
por aquí.
Besitos para todos.
Pues ya vamos a hacer la segunda pausa musical, que ya nos vamos arrimando. Rosalía nos acompaña y ahora es Con Altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera.
De la isla.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven
joven para la sepultura.
¿Cuál dura?
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira, flores azules y quilates.
Rosalía.
Dice mentira que me mate. Flores azules y quilates. Dice mentira que me mate.
Coaltura. Coaltura.
Este es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coaltura.
Demasiada noche de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven pa' la sepultura.
Coaltura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiada noche de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Y de joven pa' la sepultura.
Coaltura.
Chupapi.
La Rosalía.
Pues día de reencuentro, porque nos volvemos a reencontrar en antena con don Gregorio Dorta. Muy buenos días, Goyo.
Muy buenos días, caballero. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. La verdad es que estamos felices y contentos.
No te voy a perdonar ni una semana más que no me coja el teléfono, ¿eh? Así que el teléfono
no,
es activo.
No, el problema tampoco no es mío a veces, ¿eh? No me eches mucho la culpa.
No, ¿sabes qué pasa? Que como los resultados no acompañaban, dice, para hablar de esto mejor me callo.
Pero
hoy estamos contentos, hoy estamos contentos.
Yo siempre soy el que doy la cara, tanto en las derrotas como en las victorias. En esta oportunidad, pues mucho más hay que dar la cara, porque la verdad es que es un pleno total, ¿no? O sea, el Tenerife venció a un equipo difícil, es la tercera victoria consecutiva del conjunto que entrena Luis Miguel Ramis, que se coloca aún todavía con la esperanza de seguir sumando más peldaños en la tabla clasificatoria, el 14 con 5 victorias ante un equipo como el Huesca, ¿no? Que no ha sido nada fácil, pero que el Tenerife parece que está...
No le habíamos ganado nunca, ¿no? Hace 30 años que no le ganábamos a Huesca.
Sí, no le ganábamos al Huesca y ahora pues ha saltado, como hemos comentado, ese buen resultado, dos tantos a cero, que dan a la postre pues 3 puntos que también ponen en lista el juego del conjunto tinerfeño. Y lo más importante también, como destaca el entrenador del conjunto representativo, es que las 3 últimas jornadas la defensa se ha puesto a trabajar mucho y no le han endosado ningún gol, lo que significa que vamos, a ver si mantenemos esa línea y el Tenerife sigue sumando posiciones en la tabla. Y otra gran alegría, esta mucha más, a pesar de que la gente del deporte rey, como es el fútbol, no le presta muchísima atención, pero el Lenovo Tenerife hay que quitarse el sombrero. Líder solitario, con 7 victorias, una sola derrota conseguida en el Palau de Barcelona por solo 2 puntos, y esto da a demostrar que, como hemos comentado, Diego, el baloncesto pues tiene su gran acontecimiento en esta provincia de Tenerife, y derrotando a un pedazo de equipo como ha sido el Valencia, con mucho margen por delante, 94-78, lo que da a significar que vamos a tener baloncesto de oro en esta provincia de Tenerife en esta presente temporada.
Son muchos años ya las que llevan demostrando que el bien hacer del Lenovo Tenerife se está convirtiendo en una realidad sólida.
Sí, a mí el cabreo que tengo interno, por decirlo de alguna manera, Diego, es que no se le presta la atención que está desarrollando este equipo, ¿no? Que, como hemos comentado nosotros, poco a poco cada año ha subido un escalón más y ahora se ha convertido, yo creo que un hueso bastante importante. Tiene gente que juega dentro de ese equipo bastante interesante, incluso algunos en la selección española, y que están demostrando el gran trabajo que se está llevando a cabo en ese Lenovo Tenerife, ¿no? Pero vamos a quitarnos el sombrero, como solemos decir nosotros, porque esta temporada, la verdad, en este comienzo, 9 jornadas, perdón, y la verdad es que el Lenovo Tenerife lo está haciendo francamente pues de maravilla, ¿no?
Así que, buenísimas noticias, el Tenerife ha ganado y además, aparte de ganar, está convenciendo, ya no es la misma imagen que daba al principio de la temporada, parece que va mejorando muchísimo su estilo de juego y su calidad, y el Lenovo pues, dándole semana tras semana alegría tras alegría. Vámonos ahora al deporte de base, al deporte de categorías inferiores.
Pues en tercera división, con el único representante que tenemos en la zona norte de la Tenerife, el Club Deportivo Santa Úrsula, como hemos comentado también, como suelo decir, hay que quitarse el sombrero ante el partidazo que presenciamos el pasado sábado en el Argelio Tavares. Santa Úrsula 2, Mensajero 1. Los chicos que dirige los hermanos Rubén y Jonás, la verdad es que están demostrando cada temporada que ascienden también mucho ese peldaño en cuanto a subir escalones para el nivel de un equipo como el Club Deportivo Santa Úrsula, colocado en la octava, en octavo puesto con 14 puntos después de haberse desarrollado en 10 jornadas. Algunos al principio habían puesto la X de que iba a pasar muchísimos problemas el conjunto del Santa Úrsula, pero ahí está luchando con una categoría de bronce, se podría decir, del fútbol nacional, con muchísimos equipos que han militado incluso en superiores categorías. Se nombren, por ejemplo, al San Fernando, al Mensajero, Lanzarote, Támara Aceite, Las Palmas Atlético, el Aruca. Uf, hay que cortar mucho aquí, ¿no? Y el Santa Úrsula, la verdad, es que lo está haciendo muy, muy bien el equipo que dirige Rubén García Albuí. En cuanto a la categoría preferente, pues, como siempre suelo decir, hay resultados para todos los gustos. En este grupo primero de esta categoría, te cuento, por ejemplo, el Florida 0, Buenavista 2, sorpresa en el barrio de la Villa Orotava, el Orotava que no pudo hacer nada en su viaje ante un equipo muy histórico como la Sociedad Deportiva Tenisca, 3-2, el Matanza derrotó al Puerto Cruz 1-0, el Atlético Victoria en casa 4-0 frente al Cano, que lo coloca ahora en situación de posición privilegiada, es decir, en el primer puesto, y por detrás, como no, el Vera empató en su casa en el Salón de Esma frente a un buen equipo como ha sido el Sousa Alguancha 1 y Fuencaliente 1. Otros resultados también interesantes, y la tabla clasificatoria, sí, a grosso modo te cuento: primera posición para Atlético Victoria con 29 puntos, Vera segundo con 27, Atlético Tacoronte tercero con 25, y el Orotava, para buscar la tabla, pues están hundiendo tanto Orotava como Puerto Cruz, decimotercero para el equipo de la Ranilla y decimocuarto para el equipo que dirige Germán García, la Unión Deportiva Orotava. Pero esto, como hemos comentado, poco a poco se están vislumbrando, sobre todo el futuro de los equipos, en una competición bastante igualada y, por cierto, Diego, donde se está acudiendo pues gran cantidad de aficionados. Ayer en el Salvador de Desma, aproximadamente 250 aficionados, y el Orotava también poco a poco pues están aumentando la capacidad en cuanto a aficionados que apoyan a sus respectivos equipos en los diferentes pueblos de esta zona norte de la isla de Tenerife.
Pues nada, Gregorio, ¿qué te digo? Que la semana que viene no debía, perdonar que no me coja el teléfono, así que pon el teléfono en on y con ruido, con vibración.
Esta semana voy a apagar el teléfono porque yo soy un amante del Mundial, a pesar de que estamos todos en contra de la situación de ese gran país rico como es Qatar, pero todos sabemos las desigualdades que hay, pero obviamente lo que nos interesa es el deporte, el fútbol, y yo voy a desconectarme de esta vida para escuchar, sobre todo para presenciar ese gran escaparate como es el Mundial de Fútbol.
El miércoles, ¿no?
Mucha suerte para España.
¿El miércoles empezamos?
El miércoles empezamos, y ahora a las 12 de la mañana hay un Inglaterra-Irán, que también da gusto de ver, por ver ese fútbol que se practica en una liga importante en Europa como la Premier.
Pues ya verás tú que este Mundial va a ser el Mundial de los jóvenes. Sí. Ansu Fati y Pedri la van a liar gorda.
El Mundial del Stream, de Luis Enrique.
Ya también hablaremos de ello. Oye, pues mucha suerte para España.
Vale, igualmente. Vale.
Un abrazo.
Lo siento por haber cogido el teléfono, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo. Suerte. Bueno.
Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ya es tarde de la mañana, y para concluir el programa de hoy, Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Candidata a la alcaldía de la Victoria.
Eso mismo.
¿Te veo de alcaldesa o no te veo de alcaldesa?
Eso no lo puedes decir ni tú ni yo.
Pero te puedes preguntar, ¿yo te veo como alcaldesa?
Yo creo que sí, ¿no?
Complicado lo tiene.
bueno, pero...
Pero no será porque no lo has hecho bien tú y lo han hecho mal otros, pero la Victoria hay que conocerla, ¿eh?
Es complicado, es un pueblo complicado. Y tú que eres vitoriera y que sabes de lo que estamos hablando, sabes que es difícil vencer y convencer.
Bueno, si yo solo te puedo decir que si convence la pésima gestión que está haciendo ahora el Partido Socialista, pues entonces evidentemente mi
pero
sitio...
Pero no saben vender, Dulce.
Mi sitio no puede ser. No saben vender quiénes.
Lo saben vender, lo saben vender. Quiero decirte que bueno, la gestión puede estar más de acuerdo
lo
contigo.
Lo sabe vender. El PSOE en general sabe vender lo que hace. Sí, sí, pero eso es un tema que ellos manejan muy bien. Pero la realidad se ve con los ojos, no con la venta, ¿no? Vale, tú puedes vender lo que tú quieras, pero hay realidades en el municipio de La Victoria que son lo que son. Son tan evidentes y manifiestas que da igual cómo lo quieras torcer. Yo sé lo que me llega a mí por parte de la gente, de mi gente. Yo respeto muchísimo la democracia, yo creo que lo he dicho en multitud de ocasiones. Respetaré lo que se diga el día 28 de mayo. Si la gente quiere seguir confiando en el PSOE actualmente, en Juan Antonio, con todos sus desatinos, pues mira, tendrá el pueblo lo que el pueblo quiera tener. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿No? Yo creo que el pueblo da para mucho más y creo que se pueden hacer muchísimas más cosas y me parece que ejerce la misma política que ejercía en su momento Manuel Correa. Esa es la visión que yo tengo, pero no solo yo.
Es aprendido Manuel Correa, no nos olvidemos que lo puso ahí Manolo.
Sí, bueno, claro, lo puso ahí, pero habrá que... Los tiempos cambian, ¿no? Y además, por algo no está Manuel Correa, ¿no? Pues a lo mejor se lo tiene que hacer mirar también y estar, pues pendiente de que es una nueva persona, que debe tener un nuevo proyecto, que debe tener nuevas ideas para el municipio y que debe alejarse de ciertas políticas que se practicaron en su momento y que no llevaron a ningún buen fin al municipio de La Victoria. La vida no es fácil para nadie, los proyectos políticos defenderlos no es fácil y llegar a ocupar puestos de responsabilidad tampoco es fácil. Hay que currárselo, hay que convencer, como tú dices. Y si no soy capaz de hacerlo, pues evidentemente no soy yo la persona que tendrá que estar en el siguiente mandato. Habrá que dar paso a quienes tengan una capacidad mayor que la mía para convencer al pueblo, porque el pueblo lo merece. Esto no es una cuestión de ombliguismo, de que yo me enfade o no me enfade, porque me han elegido a mí o no me han elegido a mí, o el otro igual. Yo creo que las necesidades que tiene La Victoria ahora mismo debe estar muy por encima de esas cuestiones que son estrictamente personales. Yo voy a respetar lo que pase el 28 de mayo, te lo puedo garantizar, pero también seré consciente de que si no soy capaz de llegar a mi gente para explicarles qué es lo que está pasando y cuál es el potencial que tiene mi pueblo, pues está claro que ya yo no seré la persona adecuada. Eso hay que hacerlo también con humildad y hay que tener sentido común para esas cosas. Mi pueblo es el que es, tiene sus complicaciones, eso lo sé yo, pero son buena gente y es gente inteligente. Y bueno, y lo que sea será, vamos. Pero lo lucharé y lo pelearé porque la gente ha confiado en mí, porque los míos confían en mí, porque hay muchos vecinos y vecinas del pueblo que me mandan mensajes, que me mandan fotos, que me van a ver al despacho, que me piden cosas, que me muestran el malestar por lo que hacen o por lo que no hacen, ¿no? Más por lo que no hacen que por lo que hacen. Y pues por toda esa gente yo voy a pelear por un proyecto que creo que es mejor.
Por los que conocen a Dulce María Gutiérrez sabe que está suficientemente capacitada y preparada y que además tiene opinión propia en cualquier aspecto de la política insular, autonómica, nacional e internacional. Pero en el ámbito municipal no necesita ningún periodo de escucha porque yo creo que vive en su pueblo, lo vive intensamente, conoce la realidad de su pueblo y tiene un análisis real de lo que está pasando. No hace falta proceso de escucha. Ya a esta fecha, en noviembre del año 22, sabe perfectamente lo que le va a ofrecer a sus vecinos en mayo del 23. ¿Qué análisis podías, simplificando un poco, de cómo se encuentra realmente La Victoria a fecha de hoy?
Mira, he utilizado este término y mucha gente lo ha escuchado y ya me lo dice, me dicen, como dice Dulce, el pica pica. Es verdad, ¿no? Yo veo mi pueblo y me apena cómo se intentan tocar muchas cosas, muchos puntos, todo ligado a la infraestructura, a la construcción, absolutamente todo. No hay ideas para otra cosa, pero no hay nada terminado. Y me recuerda al gallinero de turno, ese, la gallinita por aquí, pico por allí, pico por allá, pero no hay nada terminado. Tiraron la casa vieja de la pólvora, se le ha generado problemas por una cuestión de patrimonio, no tengo ni idea, sinceramente, no he investigado, espero que todo esté ok, porque yo sí que creo que la pólvora tiene que crecer y me parece que tirar esa casa era una necesidad, pero no sé si se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Yo apoyo esa... esa obra, pero vamos, lo que se ha hecho es tirarla y ahí está con una malla verde alrededor, espantosa y horrorosa, ofreciendo una imagen deplorable de una zona comercial del municipio, como es La Pólvora, y no tiene pinta de que vaya a empezar nada más. ¿Cuál es el objetivo? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Esto lo hice yo, esto lo empezamos nosotros. No hay proyecto, ¿entiendes? No hay proyecto, y es lo que me preocupa para mi pueblo. No hay proyecto a distintos niveles. Les quedó tanto el proyecto como la consignación presupuestaria para la remodelación de la biblioteca. Madre mía, se va a acabar el mandato y no lo han terminado. Siguen trabajando en eso. Contratan seres para la obra, no sé cuánto. Plaza de Santo Domingo. Empieza en la Plaza de Santo Domingo, se les vuelve a paralizar. El alcalde dice que el 26 de septiembre empieza de nuevo la obra. Estuvo pues 7 u 8 meses parada, la gente indignada, no se pudieron hacer las fiestas. La asociación de vecinos está que trina. Y pone fechas, no las cumple, después acaba de empezar hace un par de semanas. No sé, un auténtico desastre. Han concluido un parque, un biosaludable que le dejamos hecho nosotros en la zona de los arroyos. Hemos trabajado en los arroyos muchísimo más de lo que han hecho ellos. Ese parque que quedó ahí, que era proyecto nuestro, igual que un parque pequeñito en La Resbala, que también era proyecto nuestro. Y poco más. Creo que lo único que están ejecutando, que no estaba dentro de nuestros proyectos, es un parque para perros en la zona de Santa Eulalia. De resto, fíjate que propusimos resolver los problemas que tenía la vía de servicio, que hablaran con el cabildo para hacer una zona de esparcimiento, que la gente pudiera caminar por allí, que hubiera, porque se veía que la gente lo hacía, y con muy poca seguridad, con los problemas de tráfico, votar en contra. Y a las 3 semanas empiezan a hacerlo. Entonces es ese tipo de política la que llevan a cabo. ¿Tú crees que es normal que en prácticamente 4 años de mandato no hayan apoyado, de todas las mociones que hemos presentado, solo 2 y ninguna se ha cumplido? La apoyaron en el papel, pero ninguna se ha cumplido. Una, la retransmisión de los plenos, para que la gente sepa cómo vamos a los plenos sin ningún punto en el orden del día, sin aprobación de actas y dación de cuentas. Imagínate el trabajo que desarrollan, que los plenos están completamente vacíos de contenido. Claro, apoyaron la propuesta, pero
no se emiten.
Nunca se han emitido. O, por ejemplo, para el CEI, que es el Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista, eso es un proyecto que conseguimos nosotros en el anterior mandato, con aportación íntegra económica por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con Miguel Ángel Clavijo, que estaba en ese tiempo. Un centro único, pionero en Canarias, que habla de la conquista, precioso, y cerrado desde que nosotros nos fuimos.
Te iba a decir, no se puede visitar, ¿no?
Cerrado desde que nos fuimos, proponemos la creación de una ordenanza reguladora y fiscal del uso del SEIC. Dicen que sí, que sí. Eso fue a principios de mandato, llevamos casi 4 años y nos ha aprobado la ordenanza. ¿Y
ese edificio que tanto trabajo costó abrirlo?
¿Cuál te refieres? El del SEIC. Son 3 casitas antiguas de corte tradicional canario.
Están cerradas.
Y ya están cerradas. Y además
se deteriora, ¿eh?
Provoca, claro, pero además provoca actos vandálicos, que ya ha ocurrido. Y como le dije en el anterior pleno, que me contaba que alguien había roto una puerta o no sé qué, digo, bueno, si usted lo tuviera abierto, controlado, si hubiera elaborado esa ordenanza que aprobó conmigo a principios de mandato, no tendríamos resuelto esos problemas, porque fuera una zona que tiene que licitar para montar cafetería, que sea alguien que controle la entrada y salida al SEIC, pero es tan bonito, tan bonito. Son 3 espacios distintos, uno pues muy visual, un espacio museístico más tradicional, pero es que hay uno que es una pantalla, que simula una cueva, una pantalla que además sale un guanche hablando en bereber, de verdad es preciosa. Luego otra de las casas con gafas de realidad virtual y ves un tramo, una franja de batalla, de verdad es tan bonito el centro.
¿Pero y por qué está cerrado eso?
Porque no les gusta nada de lo que ha hecho Coalición Canaria. Fíjate.
¿Pero qué tiene que ver eso con Coalición Canaria?
Ay,
¿La historia de Canaria qué tiene que ver con eso?
Ay, Dios mío. Pues eso es lo que tenemos en el pueblo.
Pero eso afecta a otros municipios también, porque, vamos, yo eso no vivo en La Victoria.
Eso se llama nivel político, eso se llama nivel político, cero nivel político. Es tal el ombliguismo, tal el cabreo que tienen, tal la desazón, es una, no cabe en mi cabeza, de verdad, y me cabrea, me irrita, pero también me entristece. En el anterior pleno, cuando hablé de esa historia y de evitar los actos vandálicos con la apertura del centro, y lo llamé del SEIC, ¿sabes qué me dijo? El Museo Etnográfico. No, señor, no es el Museo Etnográfico. Es el
¿pero
SEIC?
¿Quién lo dijo? ¿El alcalde?
El alcalde. Museo Etnográfico, no, señor. Es el SEIC. Y está allí. Y tiene y está puesto allí su nombre. SEIC, Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista. Fíjate si es
que
un tema.
Que podría ser un centro de investigación también, o por lo menos esa era la idea, ¿no?
La idea era hacer una cosa mucho más grande que una. Tú lo conoces, ¿verdad?
Sí, lo conozco, sí. Porque un proyecto muy interesante.
Y muy bonito, que además...
Que puede darle una visibilidad a La Victoria desde otro punto de vista muy interesante.
Hombre, yo tenía...
Se ha invertido tiempo y dinero.
Mis cositas, habladas con Gaspar Sierra, que tú sabes que yo lo admiro mucho y tenía muchas cosas que me pueden interesar. También en su momento con Miguel Ángel Clavijo y había empezado incluso las negociaciones. Ahí yo tengo tantos proyectos buenos para La Victoria y me entristece tanto oír al alcalde, como dice, Museo Etnográfico, por favor. Por favor, qué pena, porque en su momento ellos hicieron allí que había una exposición de trajes tradicionales y lo llamaron Museo Etnográfico, pero eso desapareció completamente, eso cambió, se denominó de otra manera, hay un espacio mucho más interesante del que estaba, pero él sigue empeñado en llamarlo Museo Etnográfico y eso te dice la clase de persona o la clase de político que es. Como es capaz de no aceptar, es inaceptable para él que ese proyecto sea nuestro y que tenga otro nombre. Si eso no es, vamos, yo creo que es una evidencia de la clase de político que es. Otra cosa es cuando viene aquí y habla contigo y se vende estupendamente bien, como tú dices. Pero hombre, a mí me da pena que a gente inteligente como tú lo compensa con la verborrea. Me da bastante pena, sobre todo porque me conoces a mí, conoces mi proyecto y conoces el pueblo de La Victoria. O sea, yo creo que hay que empezar a demostrar otro nivel. Si el que gobierna no lo demuestra, el que recibe la información sí. Debe ya empezar a plantearse si eso realmente es así o no es de esa manera. Claro, ¿qué va a decir en un medio de comunicación y cómo se va a vender? Como logro que odia a Coalición Canaria y que odia todo lo que sale de Dulce Gutiérrez, porque esa es la realidad. Eso me encantaría que fueras a los plenos y que vieras la actitud y los modales y las formas y cómo gesticula.
Pues él sabe que yo me llevo bien contigo.
Bueno, él sabrá que se lleva bien contigo, pero él tiene que vender frente a ti que él es un hombre competente.
Bueno, yo lo que tengo yo claro es que La Victoria precisa algo más que sea abrir plazas, centros y obras por un lado y por otro. Es decir, yo creo que eso es una de las patas de la economía de un pueblo, pero no puede estar supeditado solamente a eso. Que tiene que haber un proyecto que diga La Victoria a 2030 o a 2040 tenemos que llevarla a este sitio. Y no solamente son ladrillos y asfalto. Hay otro montón de cosas donde puede participar ese Centro de Interpretación de la Conquista, que a mí me parece un proyecto muy novedoso y siempre apoyo las cosas que sean valientes. Pero también hay muchas cosas que en La Victoria se pueden hacer que a lo mejor los vitorieros no lo llegan a entender en el minuto uno, pero estoy convencido que es como el tranvía. Una vez que lo vean, funciona y dice, ño, ¿y esto puede ser puesto antes?
Mira, La Victoria desgraciadamente está anclada en la política de la infraestructura. Yo se lo he dicho a Juan Antonio mil veces, se lo he dicho, y lo he dicho en distintos medios de comunicación, porque consideran que eso vende, ¿no? Por eso tienen el pueblo...
Y vende, que es lo peor, es que vende.
Por eso tienen el pueblo picoteado, porque quieren vender eso. Pero yo creo que todos en el municipio sabemos que eso no es suficiente y que no está siendo suficiente. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿Para qué quieres centros culturales en todos los barrios si están muertos, si están vacíos, si no hay vida, si no tienen contenido, si solo generan gastos? Filtraciones, humedades, como no se abren, personal para limpiar, si solo te genera un gasto, ¿para qué lo quieres? Si tú generas una infraestructura, tú tienes que tener un proyecto para esa infraestructura, si no, no la hagas. No la hagas, porque vas a gastar dinero y vas a suponer un gasto y vas a perjudicar al municipio mucho más que beneficiarlo. Tienes que tener un proyecto para dinamizarlo. Nosotros tenemos en La Victoria un problema gravísimo con los jóvenes. Es que no se queda allí ninguno. Es que se van todos fuera. Es que el pueblo está muerto. Y eso no puede ser.
Pues cuando yo vine aquí, había un referente que era una sala de fiesta que había allí que iba todos los fines de semana.
Bueno, pues,
para allá, ¿eh?
Pues ya no. Ya no.
Pero eso era un referente, lo digo en serio.
Oye, la Scala era un referente. La Scala era un referente en la Victoria. Y
para la gente que no era de la Victoria.
Y además, un referente me refiero a nivel. Gracias. A nivel municipal, pero desde luego era un referente porque toda la isla conocía la Scala. Toda la isla. Y era un sitio magnífico. Pero también porque detrás de esa discoteca, detrás de esa sala, estaba una persona innovadora, emprendedora, José, que además me encanta que lo digas porque así lo menciono, que lo merece, fue y es un gran hombre, un tío con visión, con expectativa y que creía que el pueblo se le podía sacar mucho provecho. Y él lo hizo y lo hizo muy bien. Y durante años tuvimos muchísima gente en el visitando el municipio gracias a ese proyecto. Mira, ahora, el sábado, hay una tienda que ya lleva unos años abierta en el municipio de La Victoria, se llama Ponte Top, pues la es muy exitosa porque también los chicos son muy innovadores, han generado mucha venta a través de internet, hace que la gente venga a buscar, bueno, un proyecto súper bonito y muy bueno, y ellos son gente inteligente y currantes de La Victoria. Han trasladado la tienda a la zona de la calle Pérez Díaz y yo sé que eso va a ser un punto de inflexión también para la calle, porque se implanta algo nuevo muy generador de vida, porque eso atrae a mucha gente. Yo estoy empeñada en que aquello que puedas hacer que sea capaz de atraer a la gente, a los visitantes, eso siempre es positivo para el pueblo. Eso genera emprendeduría, genera comercio, genera dinamización comercial, genera nuevas ideas para implantar nuevos proyectos. Pero todo no puede ir por una línea sola. Es que tú... Bueno, esto es que les encanta la palabra transversal, no, la usan poco, ¿no? En la práctica la usan mucho de verborrea, pero en la práctica la utilizan muy poco.
La segunda transversal del camino no sé qué, la sí, cuarta transversal. Esa es la transversalidad.
Esa misma. Y que hay tantas cosas que se pueden hacer y puedes hacer para que se trabaje y funcionen en paralelo. Hay que darle una vuelta al municipio de La Victoria. Hay que hacerlo sí o sí. Y se hace con estas cosas. ¿Cuáles son nuestras riquezas? ¿Cuáles son nuestros valores? No te inventes nada. Define bien cuáles son y proyéctalos. ¿Cuáles son nuestras riquezas? Nosotros tenemos riqueza paisajística, tenemos riqueza arquitectónica, tenemos riqueza patrimonial, histórica, cultural, gastronómica, vitivinícola. Tenemos esas, ¿no? Evidentísimas. Nadie me las puede discutir. Hombre, pues tendrás que coger cada una de ellas y definir un proyecto para cada una de ellas para que seas capaz de impulsar esas riquezas. Y eso sea, lo que te digo, generador de actividad y de diversidad económica. Y solo es a través de una fórmula, que es que todo eso atraiga personas, atraiga actividad, atraiga inversión. Y atraiga interés. Gracias al proyecto de La Victoria de mi corazón, ese proyecto turístico que tanto criticaron los del PSOE, fíjate tú, la limitación mental que tienen, que me apena, de verdad que me apena, limitación mental porque no tiene otra cosa. Criticaron ese proyecto, que era un proyecto para poner en valor el paisaje, el patrimonio, la historia, y lo criticaron, pero a destajo, vamos, no había respiro. ¿Y
solo porque no era de ellos?
No, ¿sabes cuál era el argumento? Vamos, porque no era de ella seguro. Pero ¿sabes cuál era el argumento? Que La Victoria no tenía camas. Que La Victoria no tenía camas. ¿Y qué? Camas
no
tienes
cama
en el puerto.
Camas turísticas. ¿Eh?
Que las tienes a 10 minutos. Pero tú no puedes atraer al turismo que llega, que pernocta en el puerto para que vayan y conozcan nuestros senderos, compren allí en los comercios, coman en La Victoria, que les encanta, que yo llevé muchísimas guaguas y la gente salía encantada, que los llevas a conocer el SEIC, el BIC. Tú no puedes hacer eso.
Una excursión de un día y de dos.
Hombre, por favor. Es que me parecía tan absurdo el argumento y tan triste. Y demostrar que no se ama al pueblo realmente y que no hay amor por La Victoria. Y no hay amor, de verdad. Me apena que la gente que gobierna no tiene amor por La Victoria. Y yo lo confirmo. Tienen amor por su sillón y por hacer estas cositas porque quieren apoltronarse, porque la mayoría de los que están ahí no tienen una alternativa laboral, ninguna. El propio alcalde, yo creo que no ha trabajado en una empresa privada en la vida, no ha sido autónomo en la vida, terminó la carrera siendo personal de confianza, después fue no sé qué, después terminó la carrera allí, después fue concejal, después lo enchufaron en no sé dónde, y de verdad, y lo que tienen es miedo a no tener un sitio donde estar, de verdad, pero es que es lo que demuestran. No hay una alternativa laboral. Entonces hay miedo a irse. Y entonces ese miedo genera ombliguismo y personalismo. Y la Victoria necesita mucho más que eso. Y desde luego el proyecto que tiene Coalición Canaria puede ofrecer esas otras cosas. Yo no pasa nada si no llego a ser alcaldesa o no estoy ahí o no soy concejala. Yo tengo mi trabajo, yo no tengo problema. No necesito de la política para comer, gracias a Dios.
Gracias. Eso debería ser una condición sine qua non para acceder a la política, tener una profesión conocida y una manera de vivir, pues, dignamente, por lo menos. Es decir, no hace falta ser ni rico ni millonario, sino una persona que tenga un oficio.
Te genera independencia.
Yo lo obligaría, fíjate tú. Yo a veces me dicen, no, es que tú eres un talibán de la democracia. Digo, no, yo lo que creo es un estado garantista, en el sentido de que no se puede arriesgar a un chaval de 20 y pocos años a meterse en política y no conocer otro. Claro. Tiene que venir a aportar algo. Que aporta juventud, vale, pero yo, que las puertas atrás sean tu propia profesión, tu propio trabajo, ¿no? Pero bueno, eso, ya te digo que me llaman talibán de la democracia y no.
Bueno, pues yo no sé si habrá que aplicarlo así de forma estricta, pero si es verdad. Que
deberíamos de votar nosotros viendo esas cosas, ¿qué? Y no lo hacemos.
Ya, bueno.
Y no lo hacemos, ese es el problema de la democracia, que tenemos que avanzar como sociedad. Oye, ¿y qué te iba a contar yo una cosa importante? ¿Cómo te enfrentas tú a intentar explicar cuál es el proyecto de Coalición Canaria para que los habitantes de La Victoria que depositan su voto en mayo por lo menos lo conozcan y que hablen y critiquen en base a lo que tú les propongas, no simplemente en las críticas que yo oigo ahora mismo, que no, me prefiero no contártelas, porque son siempre en lo personal. No hablan nunca del proyecto político de Coalición Canaria. Cuando hablan mal, hablan personal. Que si esto, que si lo otro, pero bueno, hablemos de política, no saben cuando critican.
Mira,
¿cómo vas a solucionar ese problema? Pues ese problema eres consciente de que existe en tu pueblo.
Ese problema,
y en otros tantos.
Ese problema ni quiero ni pienso solucionarlo yo. Porque esto es una cuestión de personalidad propia. Aquí, tristemente, se ha jugado con las cuestiones personales y cuando no tienes nada político que decirle al otro, te dedicas a... Yo me he sentido muy atacada en lo personal, como mujer, como profesional, como madre. A mí me han dicho de toda clase de barbaridades que se te puedan pasar por la cabeza. Y a veces hay gente y amigos que me dicen, ¿cómo lo soportas? ¿Cómo lo soportas?
Yo procuro no comentártelo. Te lo he dicho hoy porque creo que es importante hablar.
Yo lo sé. Yo soy consciente de que eso es así, pero yo trato de darle la segunda lectura.
Pero la crítica siempre es personal. Nunca hay una crítica política.
Claro, claro.
Nunca.
Pero te digo que yo le doy la segunda lectura y es esa. No tienes nada que decir de mí políticamente porque sabes que mi proyecto es mucho mejor que el tuyo. No tienes nada que decir de mi gestión, absolutamente nada. Entonces te dedicas a hablar de mí personalmente, de mi familia y de todas las barbaridades que se te ocurren. Yo creo que hay una parte del pueblo que ya está un poco cansado de eso, ¿no? Un poco cansado. Yo venderé mi proyecto a través de las herramientas que me permite la ley y a través de las redes sociales, a través de mi programa electoral, a través de los meetings y del boca a boca, ¿no? Que es lo que yo hago y lo hago también a través de los medios de comunicación. Creo que mi proyecto es mucho mejor que el que tienen ahora mismo. Creo que es un proyecto mucho más expansivo, más visionario. Es verdad que no es un proyecto a corto plazo. Es verdad que no es un proyecto ligado a las grandes infraestructuras, aunque sí que hay algunas, como la remodelación de la Plaza Rodríguez Lara, un montón de cosas, pero porque está generando perjuicios muy graves para el comercio, porque además tiene una imagen deplorable y aquello es un BIC, y porque creo que hay que ensalzar, ¿no?, y enaltecer aquellas cosas que son buenas y positivas en nuestro pueblo. Y ahora mismo está hecho un asco, literalmente un asco. Y ya está. Entonces, claro que hay infraestructuras que yo voy a defender y a sacar adelante, pero mi proyecto va mucho más allá. Y yo creo que te lo he contado, ¿no? Quiero vida para mi pueblo, hay que desarrollar ese plan general. Tanto que criticó el PSOE la ley del suelo, y resulta que ahora lo utilizan para hacer modificaciones ¿no?, puntuales de las normas subsidiarias, que nosotros tenemos normas subsidiarias, modificación menor de las normas subsidiarias, y con eso siguen adelante para sacar todos sus proyectos. Pero no le han hincado el diente al plan general. ¿Por qué no le cuentan eso a la gente? No quieren el plan general porque no quieren tocar ciertas cosas, porque utilizan la política del clientelismo, la política del voto fácil y ser valientes, eso no es una característica del PSOE en La Victoria. Porque no hablan de esa ciudad deportiva que prometió, que era su proyecto estrella.
No hay. ¿Cómo está eso?
Bueno, sí, ¿cómo está en el papel, en el programa del 2019?
No hay ni una piedra puesta.
Nada, ni un grano. Eso era
ni
una...
avanzado la licencia, ni nada.
Bueno, eso estaba claro, que eso era un bulo, que eso era un canto al sol. Y eso era un absurdo más de los de Juan Antonio. Eso estaba claro, que eso no iba a poder ser una realidad nunca. Pero ahí está, y hay que darle caña con eso. Ese era tu proyecto. Ahora su proyecto estrella ha cambiado y ahora es la residencia de mayores. Mira, mi niño, la residencia de mayores ha sido el proyecto de todas las formaciones políticas porque es una necesidad para el pueblo. Trabajamos nosotros, hicimos fases. Tú has hecho otras, en su momento Fermín hizo otras. Es que todos hemos trabajado en la residencia de mayores.
¿Ya está funcionando?
Está funcionando en parte, sigue como residencia de día. Hay que culminarlo para convertirla en una residencia 24 horas.
Pero sigue habiendo obras allí, ¿o pero todavía no?
Sigue habiendo obras allí. Lo que pasa es que, oye...
Yo trabajé en esa obra en el 2012.
Pues imagínate.
Poniendo cables, ¿eh? En el 2012.
Pues imagínate.
Tiene guasa.
Pero ha crecido, ¿no? Ha crecido y tiene que crecer. Pero, por ejemplo, mi compañera Belén Pérez tenía un proyecto muy bueno para que hubiera 100 camas para garantizar que toda la gente del pueblo pueda tenerlo. Porque es que venden, además, venden la mentira de que es una residencia, de que será solo para la gente del pueblo. Pues a ver cómo lo vas a hacer, ¿no? Como cuando se diste suelo para las viviendas sociales y te dedicaste a decir a la gente que era para la gente del pueblo, si todos sabemos que son viviendas o plazas por las que pueden optar cualquier persona de la isla. ¿Pero qué me estás contando? Dile a la gente la verdad. Dile verdaderamente cuál es tu proyecto y dile cuál es la consecuencia de tu proyecto. Mucha falsedad, poca transparencia, mucha mentira, después mucho ataque personal, como tú sabes, eso es así. Y bueno, pero yo, mira, yo de verdad que te digo que con mi proyecto y con mi equipo yo voy hacia adelante con la cabeza muy alta, pase lo que pase en mayo, pero yo sé lo que llevo en mis manos, yo lo sé. Si no estoy ahí, pues no seguiré, porque evidentemente hay que saber dar un paso a un lado, eso está claro. Tú tienes que tener a personas que sean capaces de convencer. Si no es mi caso, pues llegará el momento en que ya yo no tenga que estar. Está claro, ¿no? Eso es así. Pero sin ningún complejo y sin ningún tipo de problema. Yo creo que la victoria necesita mucho más que eso, que ese ombliguismo y ese personalismo de los que ahora mismo presumen algunos. ¿Tú crees que es normal que este fin de semana, este no el anterior, Castañas de las Patas, una actividad deportiva famosísima, la feria de artesanía, y que el alcalde decidiera irse de vacaciones? Pues no. ¿Tú sabes cómo estaba la gente, los feriantes en la feria de artesanía? Hay gente, personas con las que yo hablé, que me dijeron, dice, mira, como estos sigan aquí, en 2 años no tenemos feria de artesanía en La Victoria. Imagínate tú, un mal diseño, una mala organización, la gente indignada. Yo compré el domingo varias cosas y en los 4 sitios en los que compré, todos me dijeron que era la primera cosa que vendían en el día.
El recinto ferial, ese que preparaste ustedes, sigue estando operativo.
¿Qué recinto
ferial? Ese que estaba allí, es que no sé cómo le tenéis un nombre. Quizá dónde estaba la feria de artesanía, ¿no tenías que ir por encima del centro de salud?
Por encima del centro de salud teníamos el mercadillo del agricultor, que lo dejaron morir.
Eso digo, hacía noche.
No, bueno, y vete para que veas las casetas como están.
Pero que yo fui un par de veces por allí y pasé no hace mucho, yendo hacia los Garrafones, y lo miré y estaba como abandonado.
Sí, totalmente abandonado, y así lo tiene.
Qué
sí,
pena, bueno, yo...
Pues eso. Pues qué pena.
Bueno, qué pena uno que no vive en La Victoria.
Qué pena. La feria de artesanía fue en la Plaza de Rodríguez Lara. Fue en los alrededores de la Plaza Rodríguez Lara. Y la gente enfadadísima y tristísima, imagínate. Eligieron mal día, fatal, lo hicieron fatal. Y bueno, mientras la gente se queja y los feriantes estaban indignados, o los artesanos estaban indignados, y aquellos no sabían ni por dónde tenían que ir, pues el alcalde estaba de vacaciones y no estaba tampoco en el Castañete de las Patas. Es decir, hay decisiones que a mí me parecen que son de auténtico desamor, de desinterés. Para mí lo primero soy yo y luego veremos. Pues tendrás que organizarte las vacaciones en una época en la que no tengas ciertas actividades que son de mucha relevancia en el municipio. La Feria de Artesanía ha sido una feria de mucha relevancia siempre, muy querida, muy apreciada y con mucha participación, igual que el Castañete de las Patas. No debes elegir esas fechas para irte de vacaciones, ¿no? Bueno, pues son opiniones mías, personales, pero que creo que las comparte el pueblo.
Después la evaluación continua llega al día del examen final, que es en mayo, y los jueces ya sabes quiénes son, los que ponen la nota. Tenemos que irnos ya, pero yo antes de que te quiero preguntar, ¿cuántos coches oficiales hay en la Victoria?
Que yo sepa, uno.
Entonces no se lo ceden a nadie, ¿no? Se lo ceden a...
No. Bueno, coche oficial, que es el que usa el alcalde, y luego los coches normales, los de servicios, los de trabajo, los de obra.
¿Qué opinas de que haya habido lo que ha pasado este fin de semana con un concejal del PSOE de la Laguna, que se ha dejado el coche encendido con las luces puestas y las puertas abiertas, chocado contra un muro, y se fue caminando por la autopista, la Guardia Civil lo paró, lo llevó para su casa, y todavía el alcalde no ha dicho esta boca es mía?
Ah, pues no me había ni enterado, ¿en serio?
En serio.
Madre mía, yo
no te he enterado porque está como bastante tapado todo.
No me he enterado.
Bastante tapado todo. Un coche oficial del Ayuntamiento de Aragua.
Pero bueno, y la deja encendido, arrancado con las luces y las puertas abiertas.
Es que no iba en muy buenas condiciones.
Está claro. Sí, si hizo eso, no iba en muy buenas condiciones.
Pero todavía sigue siendo servido al público, ¿eh? Y a lo mejor va a estar en una lista electoral.
Pues ese es el nivel.
Tenemos que cambiar como sociedad. Oye, pues gracias, Dulce María Gutiérrez. Tengo que leerte tu nombre entero porque eres Dulce de toda la vida. Que, oye, mucha suerte en comunicar tu proyecto al pueblo de la Victoria y que por lo menos sepan de lo que están hablando y que puedan juzgar y criticar.
Pues muchas gracias, lo intentaremos.
Pues acabamos el programa de hoy aquí. Como siempre venimos haciendo en los últimos tiempos, con una frase que yo estoy de acuerdo, y además en esta en concreto también, Alexander Pope, un poeta británico del siglo XVIII, que dijo textualmente: un partido político es la ilusión y la locura de muchos al servicio del egoísmo y el beneficio de unos pocos. Siglo XVIII, pues hoy lo sigo compartiendo y lo sigo creyendo. Ese es el gran problema de la democracia de este país, los partidos políticos, no las personas que están en ellos, los partidos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten de Canarias, disfruten del norte de Tenerife y sean felices.